José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo. Partidazo de verano. Saludamos como siempre a los oyentes de la cadena COPE y de Radio Marca que se incorporan a esta transmisión. La mala noticia del día la conocimos anoche de madrugada y se ha confirmado esta mañana. Es muy mala para un futbolista muy bueno, Marco Asensio, que se lesionó anoche en Maryland, en Washington, en el partido contra el Arsenal. En el minuto 61 tiene una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla, que suena horrible. Y el tiempo de recuperación es horrible, porque se habla de hasta 9 meses de recuperación. Vamos a ver cuánto tiempo está fuera de los terrenos de juego, si puede llegar al tramo final de la temporada. Ahora vamos a preguntar a los especialistas y también a Melchor Ruiz, ¿cómo está Marco Asensio? Porque Marco Asensio, como se pueden imaginar, está hundido. Pero entre otras cosas está hundido porque él ha sufrido mucho que durante este verano se le haya recriminado que no fue con la selección sub-21. Y lo hizo porque quería estar bien en este tramo de la temporada para darlo todo y que Zidane le tuviera entre sus preferidos. Y a las primeras de cambio se acabó. No ha estado ni en Europeo Sub-21 y se le ha acabado la temporada. Y está realmente triste. Está en Washington, no ha viajado con el resto de compañeros a Nueva York. Allí está el Real Madrid, allí está el Atlético de Madrid, porque el sábado es el primer derbi de la temporada. Hay un Real Madrid-Atlético de Madrid. Ya saben que el Madrid empató a 2 con el Arsenal, que ganó en los penaltis. Ya saben que el Atlético empató a 0 con el Chivas y que ganó también en los penaltis con una gran actuación de Adán en la portería del Atlético de Madrid. El Barcelona está en Kobe, en Japón. Allí juega el sábado contra el equipo de Iniesta. Ahora nos cuenta Elena Condis. Acaba de hablar Xavi Hernández, que está en España con su equipo, ya saben que está entrenando al Al-Sadd, y ha jugado su segundo partido en Cataluña contra el Olot. Ha ganado el Olot 2-1. Y ha dicho esto sobre Neymar.
Futbolísticamente es una bomba, es un espectáculo. Yo lo he tenido de compañero, además le considero un buen tipo, pero al final decide el Barça. Yo quiero el bien del Barça. Evidentemente, si me aseguran que Neymar va a volver a triunfar en el Barça, pues yo soy el primero que lo firma aquí, pero no se sabe.
La buena noticia del día la ha dado hace un rato la España sub-19 en el Europeo de Armenia. Ha empatado a 0 con Francia en el partido, ha empatado en la prórroga y ha ganado en los penaltis. El último lo ha hecho un chaval que tiene un largo futuro, juega en el Valencia, se llama Ferran Torres. Así que el sábado jugamos la final contra Portugal. España sub-21 ganó el europeo y España sub-19 está en la final del europeo. Así que seguimos siendo muy buenos en las categorías inferiores. Fichajes del día, el Getafe ha fichado al lateral derecho Nion. El año pasado estuvo jugando en el Leganés. El Leganés ha hecho oficial la llegada del venezolano Rosales del Málaga y de Mar Navarro, que viene del Watford. Y vuelve al Eibar el japonés Inui. Ha estado un año en el Betis y ahora firma 3 temporadas por el Eibar. Más cosas, Tour de Francia, entramos en los Alpes. Hoy ha ganado en solitario Matteo Trentin. El grupo de favoritos ha llegado 20 minutos más tarde. Mañana, como digo, empiezan los Alpes. Y atentos, este es Mikel Landa, que piensa en la batalla.
Mañana ya pues viene el último bloque de montaña, donde está pues la última oportunidad, ¿no?, de hacer algo en este Tour. Así que con ganas. Pues estoy en muy buen nivel y bueno, pues tenemos esperanza, ¿no?, y lo queremos intentar. Yo creo que solo no puedo hacer nada, necesito al equipo y están muy enchufados y yo creo que daremos que hablar.
Luego estamos en Francia y contamos más cosas. Y Ángel García, que viene contando las noticias, entre otras del Mundial de Waterpolo y de Natación. Gran noticia, las chicas del Waterpolo se meten en la final.
Otra exhibición, Corro. Ni más ni menos, eso es lo que han dado nuestras chicas. Ojo al recital ofensivo. Han ganado 16-10 a Hungría, que es una de las mejores, uno de los mejores equipos del mundo. Además, desde el principio, dominando desde el primer cuarto, como están haciendo en este torneo. Es, por ejemplo, el primer equipo de toda la historia que llega a la final ganando de 4 goles o más cada partido, y además ha venido con doble premio, con la final del Mundial, evidentemente, viernes 11:30 ante la todopoderosa Estados Unidos, luego te cuento por qué es nuestra bestia negra, y billete para los Juegos Olímpicos de Tokio. Evidentemente nuestras chicas a estas horas, con 7 horas más en Corea, pues están descansando, y nosotros tenemos que respetar el descanso de las guerreras, pero eso sí, la mejor jugadora del partido de hoy, la gran líder de este equipo, ha querido dejarle este mensaje a todos los oyentes del partidazo.
Hola a todos los oyentes del partidazo, soy Laura Ester, portera de la selección de waterpolo. Nos hemos clasificado para nuestra tercera final de un mundial y obviamente muy contentas, y para poder ganar a Estados Unidos, que no es nada imposible, va a ser difícil pero no imposible, necesitamos que nos animéis todos el viernes. Muchas gracias por todo y un abrazo a todos, un beso.
Viva España, que diría el negro. ¿Y Mireia Belmonte?
Pues bueno, ahí está un poquito la mala noticia del día, aunque luego te voy a dar ciertos datos del entorno más cercano de Mireia que ven todo esto con optimismo, y a mí me han convencido, la verdad. Yo estaba un poco hundido, pero me han convencido. Bueno, pues en su prueba en los 200 mariposa, ya sabes que es actual campeona olímpica, actual campeona del mundo, pero no está en su momento. Sí es su prueba, pero no es su momento. Muy corta de preparación por esas lesiones, por esos vértigos. Bueno, pues ha sido última en semifinales y además muy, muy lejos de la final, para que no nos vamos a engañar. Le quedan los 800 libres y el 400 estilos en este Mundial, pero sobre todo, Corro, le queda soñar con Tokio, que ella sí cree que va a llegar a tiempo.
Justo dentro de un año se inauguran los Juegos Olímpicos de Tokio, el 24 de julio del año 2020. Allí estará Ángel García para contarlo y el equipo que forme Manolo Lama, y hemos decidido que esta era una buena noche para mirar al futuro. Lo haremos con un gran protagonista que ha citado dentro de un rato, Ángel García. Bueno, y aquí está, como siempre, Juan Antonio Alcalá para contarnos que vamos a escuchar esta noche en la contraportada.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Pues hoy
¿cómo
viene
estás, hombre?
Mi compañero en el departamento de noticias y exclusivas del Partidazo.
Anda.
Hemos hecho todo el año juntos y se
es
van a vacaciones.
Pareja, para mí es una de las parejas del año.
Sí, 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 sí. Es una buena pareja del año y, bueno, pues a ver qué nos cuenta Fouto, ¿no?
Del bar no hablaréis, ¿verdad? Hoy,
sí, y de las discusiones con Manolo Lama, le quiero preguntar también, ¿no? Y sí, el videoarbitraje y de los árbitros y por qué los defiende y, bueno.
O sea, Noticias Fouto.
Noticias Fouto, efectivamente. Noticias Fouto a partir de la 1 de la
mañana. Me apetece muchísimo.
¿Sí?
A mí también. 1:05. A mí más también. O menos, ¿vale?
Perfecto.
Bueno, noticia que se está contando en Estados Unidos. Está aquí Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Me he acordado porque voy a dar una noticia de NBA y sé que te gusta mucho la NBA.
Mucho.
Lo sabrás, que están contando en Estados Unidos que Pau Gasol.
A Portland.
No, no lo está contando un cualquiera, lo cuenta el que cuenta todos los fichajes.
El que lo dice todo y casi siempre acierta.
El nombre de apellido polaco.
Impronunciable.
Narowski.
Que se lo dice siempre y se cumple, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, que dice que Pau
desde
a
luego
Portland.
Tiene buenas fuentes y sí, se estaba un poquito pendiente de cuál iba a ser el futuro de Pau Gasol.
Pau Gasol a Portland, que sería estar en el equipo al que acudió el primer español que jugaba en la NBA, que era Fernando Martín. Bueno, señores, vámonos a Estados Unidos.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Con Ángel García, con Alcalá, con Gonzalo Miró, con Siro López. Hola, Siro, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Y con Melchor Ruiz, que está en Nueva York. Acaba de llegar a Nueva York. Acaba Alcalá de llegar a Nueva York, Melchor.
Joder.
Tú llegarás dentro de un rato, pero
bueno.
pronto. Melchor, ¿qué pasa? Buenas noches. Buenas tardes para ti.
¿Qué tal? Buenas noches para vosotros. Buenas tardes desde aquí, desde Nueva York, desde la séptima con la 49, donde estamos ubicados en nuestro hotel. Y pues nada, un poquito por delante del Real Madrid, que va a aterrizar en breve. Después de tener una jornada de descanso por la mañana, aunque realmente con un nombre propio, que es el de Marco Asensio, que es el protagonista, lamentablemente, el protagonista negativo de ese Real Madrid.
¿Cómo está Marco Asensio? Ya sabemos que tiene la rodilla rota. Ahora le pregunto a una eminencia, pero ¿cómo está el de moral?
Bueno, pues imagínatelo, está destrozado. Ayer ya en el momento que se produjo la jugada, que era donde estaba presionando y un apoyo. Normalmente este tipo de lesiones se producen en jugadas un poco que no son duras ni peligrosas. Se dio cuenta de la gravedad de la lesión, salió llorando en camilla del césped. En el vestuario me decían que no había quien pudiese consolarle, a pesar de que recibió inmediatamente el apoyo de todos los compañeros, como no podía ser de otra manera. Y hoy, cuando ya se ha confirmado oficialmente la gravedad de la noticia, pues ha sido un mazazo, porque imagínate la ilusión con la que tenía esta temporada el Marcos Asensio, pues era realmente increíble, una ilusión que, fíjate, le había hecho incluso no estar en el europeo sub-21, sabe que la temporada pasada no había sido buena y ahora, pues bueno, tenía toda la ilusión del mundo. El otro día salió de titular en el primer partido, ayer salió en la segunda parte, hizo un golazo, dio un palo, estuvo a punto de hacer un segundo tanto y en una jugada totalmente fortuita y absurda, pues que hay lesionado con esa gravedad, ¿no? Se ha quedado en Washington con uno de los doctores y personal del Real Madrid porque están sopesando a ver cuándo viaja a España, donde va a tener que ser intervenido quirúrgicamente. El tema es que ahora mismo no puede volar porque tiene todavía los derrames y esos internos de la rodilla y demás, y cuando el tiempo estimen los doctores que es el oportuno ya para realizar el vuelo, pues lo hará hacia España, donde será, como te digo, operado de ese cruzado anterior de su pierna izquierda y del menisco externo.
Saluda al doctor Guillén, que no hace falta ni presentación. Doctor Guillén, don Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, creo, buenas noches. Primero le quiero dar la enhorabuena que me han dicho que acaba de ser elegido académico de la Real Academia Nacional de Medicina.
Muchas gracias.
Bueno, que eso, vamos, es como la, me imagino que sea como la Real Academia Española de la Lengua, que le dan un sillón, ¿no?
Sí, eso es, el sillón 39, sí, señor.
El sillón 39. A lo mejor le podían dar el sillón de la pata de ganso, que sé que trabaja mucho la pata de ganso.
Han tardado mucho en dárselo.
Ese será el mecanismo, la estructura que suplirá al ligamento roto de la rodilla del...
De Marco.
Del jugador, sí.
De Marco Asensio. Doctor, que le agradezco mucho que esté con nosotros, fundador de la Clínica Centro, es un, como digo, una referencia en la medicina de traumatología. La pregunta, doctor, no le quiero preguntar qué le ha pasado ni tal, esta que se hace todo el mundo, que le hacen al médico y que a ustedes le han hecho millones de veces. ¿Cuánto tiempo voy a tardar en jugar?
Mire, la lesión puede ser aislada o asociada a otra estructura como un menisco, normalmente el externo. El externo es más frecuente que el interno.
Él tiene el menisco externo, doctor. Él tiene roto el menisco externo.
Cuando se asocia un menisco, uno debe intentar en acto quirúrgico suturarlo, guardarlo. Quitar un menisco es un meniscocidio. Y luego el ligamento cruzado anterior, sustituirlo. Sobre 7 meses... es la media de vuelta al deporte, pero está muy muy afectada por lo que se haga en el menisco roto, si se estirpa un trozo o se sutura. Luego verá, la pierna dominante, porque la dominante siempre está en el aire y la otra es la que está en el suelo. Y la que es no dominante tiene un pronóstico menos bueno que la dominante. La dominante, como normalmente está en el aire para lanzar o para sujetar o para retener, suele tolerar mejor el cruzado anterior operado.
O sea, que usted cree que unos 7 meses, como poco. Sí. Como poco, 7 meses, ¿no?
Sí, seguro.
Seguro. Vale, pues la llamada era para eso. ¿Qué es lo que le preocupa a la afición del Madrid? También al pobre Marco Asensio, que querrá volver cuanto antes, que sepan más o menos de alguien que ha tratado con miles de rodillas. Doctor, que gracias, un abrazo, que le vaya bien la vida, que le va bien.
Muchísimas gracias, un abrazo. Doctor, mucha suerte.
Hasta luego. Que, bueno, Siro, esto es así de duro, que se plantea tan frío para el que no es, es su familia, es ¿qué hace ahora el Real Madrid? Bueno, le pregunto primero a Melchor. Melchor, ¿cambia el plan del Madrid con lo que le ha pasado a Marco Asensio? ¿Se va a Ceballos igual? ¿Quieren que se vaya Bale igual? O sea, ¿sigue todo igual a pesar de la lesión de Marco Asensio?
Está todo muy reciente, pero en principio no hay grandes cambios. Lo que sí puede haber alguna modificación en lo que te hubiese previsto Zinedine Zidane, porque en esa posición de Marco Asensio pues había muchos jugadores de demanda. Fíjate que Ibrahim también juega más o menos en esa posición o puede desenvolverse en ese sitio, y también cayó lesionado en Montreal, por cierto, le quedan todavía un par de semanas. Con lo cual, esas decisiones, ese overbooking que había en bandas, que había 6-7 jugadores y que tendría que salir alguno cedido, incluso alguno vendido, pues a lo mejor eso puede variar un poquito, pero a grandes rasgos, el que se frene la operación de Ceballos con el Arsenal, que faltan simplemente unos temas burocráticos, me decían, pues creo que no. Lo de Gareth Bale, pues absolutamente tampoco. Ayer lo decía el propio Zidane en rueda de prensa, ha jugado muy bien, no hay ninguna novedad. Ya apuntábamos en su inicio que lo de la oferta china, cuidado, que se lo cogen con mucho entusiasmo, pero que con la misma rapidez pierden el interés por las operaciones y que siempre es complicado. Así que ahora mismo no hay ninguna novedad. Ya te digo, yo acabo de aterrizar en Nueva York, pero no hay ninguna novedad ni ningún cambio de planes por esa lesión de Asensio. Simplemente preocupación y apoyo al máximo al jugador, porque es un momento realmente duro y complicado, por lo que te decía anteriormente, ¿no? Porque tenía mucha ilusión en esta temporada y prácticamente se va a perder la mayor parte de ella, ¿no?
Siro, ¿tú qué hacías?
A ver, yo creo que sí que va a tener influencia. O sea, evidentemente, pues las decisiones en caliente no se pueden tomar, pero yo he mantenido durante los últimos 2 meses que si viene una buena oferta por Isco, me estaba convencido, era los convencidos de que podía marcharse. Y ahora, aunque no juegan en el mismo sitio, pero sí juegan en el centro del campo. Es decir, es verdad que que Marco es un jugador con tendencia a jugar en banda, pero que es una posición también de media punta. Yo creo que esto cambia un poco las perspectivas de Isco, que si Isco llegara una oferta hace 15 días o hace 2 días, pues es posible que el Madrid se planteara dejarlo marchar, y ahora seguramente ya no se lo plantea, ¿no? Y después vamos a ver qué pasa con Bale, ¿no? Es verdad que ayer, la verdad es que ayer, si el Gareth Bale que vimos ayer fuera el Gareth Bale que podíamos ver esta temporada...
Ayer sí. Lo mejor casi Asensio, y sin el casi Asensio y Bale, que fueron los que hicieron los goles.
Claro, no, es que ayer Bale hizo un partidazo, Asensio, en los 15 minutos que estuvo. Y después ya no solo por lo que hizo, sino por la actitud que tuvo Gareth Bale ayer a lo largo del partido, ¿no? Vamos a ver, o sea, esto puede cambiar. Yo soy de los convencidos, dice Melchor, que ahora no, pero en el transcurso de las próximas horas, yo creo que la lesión de Marco Asensio va a cambiar la suerte de algunos futbolistas.
O sea, puede ser.
No sé si Brahim, no sé. Yo creo que Ceballos no va a cambiar su suerte, pero sí puede cambiar la de Brahim, Isco o Bale, puede cambiar la
sí,
suerte.
Sí, puede ser que la de un jugador que no estaba en la cabeza de Zidane pueda cambiar el futuro. Que no te molesto más. Un abrazo, Siro.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego. ¿Qué va a hacer el Madrid en las próximas horas? Has dicho que va a llegar a Nueva York y va a preparar ahí el partido contra el Atlético de Madrid, ¿no, Melchor?
Sí, aterriza en breve en Nueva York, se desplazará a su hotel, tendrá la tarde-noche aquí tranquila. Ha tenido la mañana libre en Washington y mañana por la tarde en el MetLife Stadium de New Jersey, donde se va a disputar el último partido, ese derbi ante el Atlético de Madrid. Va a realizar el entrenamiento, será a las 7 de la tarde hora local, cuando sea la 1 de la madrugada en España, y una hora antes, a las 6 aquí en Nueva York y a las 12 de la noche en España, rueda de prensa de nuevo de Zinedine Zidane, que ahí a lo mejor ya podemos aclarar algunas de las cosas. Por cierto, el derbi madrileño, que nunca se ha jugado fuera de Europa, que si tiene morbo habitualmente cuando se juega en España o cuando se enfrentan, como lo han hecho en finales de Champions, en diferentes competiciones, pues imagínate aquí en Nueva York, ¿no? Un Real Madrid-Atlético de Madrid en ese MetLife Stadium en la madrugada del viernes al sábado a las 2 horas española. Así que a partir de mañana preparar ese último entrenamiento y marchar inmediatamente a Madrid, porque luego ya queda la UDICAP, luego queda otro compromiso en Austria. En definitiva, la pretemporada
continúa,
pero la gira termina aquí en Estados Unidos.
Poco a poco. Mañana hablamos. Un abrazo, Melchor.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Habiendo jugado 2 finales de la Liga de Campeones, que haya un Madrid Atlético en Nueva York, Gonzalo, pues sí, bueno, está bien, ¿no? Pero
de pretemporada, te refieres. Pues, si hubiera sido un partido de Supercopa, de esos que se quieren llevar al extranjero todavía.
No, y de la Liga, que te llevan allí a Nueva York, un Atlético de Madrid.
Claro,
de Madrid.
Claro, por eso. Si
pero
si hubiera algo en juego más allá de la puesta a punto de los futbolistas o el orgullo...
Pero vamos, que
oye, no es poco, ¿eh?
Sí,
o sea, es un partido que apetece ver. Atlético, pero vamos,
bueno, a lo mejor estás de vacaciones con los colegas y estás ahí tomando un mojito y dices, oye, cómo me mola ganarte o tal, pero bueno, que no va más allá de eso. Bueno,
si no te pones, puedes ir a lo mejor sale un Atlético Madrid-Real Madrid en Arabia, en enero. Ahí sí hay algo en juego.
El de la Supercopa, ¿no?
Claro.
La Supercopa de España.
Es el que tú, al que tú no ibas, ni no, loco, ¿no?
No, yo voy, pero que tú sí.
Vamos a Japón. Está allí Elena Condis, perdona, ha cambiado de zona, de Tokio ha ido a Kobe. Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, corro muy bien desde Kobe. Hoy hemos amanecido aquí, que es la segunda y última parada de la gira. Kobe en japonés, para los que no lo sepan, significa Puerta de los Dioses. Es la nueva residencia de Iniesta y de Villa, y yo te diría que por lo poco que he visto no han elegido mal sitio, ¿eh? Porque es considerada la tercera ciudad con mejor calidad de vida de Asia. Hemos abandonado el bullicio de Tokio para pasar a una ciudad mucho más tranquila. Tiene 1,5 millones de habitantes, un puerto muy bonito. Hemos llegado, igual que la plantilla del Barça, en un tren bala, un tren de alta velocidad que une a ambas ciudades en un trayecto que tarda poco menos de 3 horas. Es decir, es como un AVE Barcelona-Madrid.
¿Tienes noticias sobre Rakitic, sobre el futuro de Rakitic?
Sí, porque he preguntado en el club y por mucho que Rakitic insiste en que quiere quedarse, lo que os hemos contado hoy es que el Barça le considera transferible, aunque no lo digan públicamente. Fuentes de la dirección deportiva admiten a la cadena COPE que escucharán ofertas por el centrocampista croata. Le consideran un fichaje más que amortizado y me dicen que por edad, por calidad y por experiencia tiene muchísimo mercado, tiene cartel entre clubes potentes. En el club aseguran, eso sí, que de momento no han recibido ninguna oferta, de momento no tiene ninguna propuesta encima de la mesa, pero si llega la van a valorar, la van a escuchar. Valverde entiende la postura de arriba y ya no se opone, como si recordaréis, hizo hace un año cuando el propio Valverde fue quien frenó la marcha de Rakitic al PSG. Ahora el técnico asume que puedan vender al que era su intocable, consciente de que el Barça necesita vender para hacer cash, para acometer nuevos fichajes y para aligerar también la masa salarial. En este sentido, me dicen desde el club que esta semana no se espera ningún movimiento de mercado, ni en forma de entradas ni en salidas. Siguen trabajando en la llegada prioritaria de un lateral izquierdo para doblar la posición de Jordi Alba. A Valverde le gusta muchísimo Junior Firpo, pero de momento el club no llega a los 25 millones que pide el Betis por el lateral del conjunto andaluz.
El partido es el sábado por la mañana contra el Vissel Kobe, el equipo de Iniesta, el equipo de Villa y de Samper, o sea que es un partido contra jugadores españoles y además muy queridos, como es el caso de Iniesta. No sé si en algún momento de esta semana antes del partido Iniesta se va a acercar a los medios españoles.
Precisamente lo va a hacer hoy aquí en Japón, a vuestra madrugada en España. Tendremos la oportunidad de charlar durante media horita con el ex capitán del Barça en una rueda de prensa que ofrecerá en el centro de la ciudad. Eso va a ser al mediodía, justo antes del entrenamiento del Barça, en el que escucharemos a Leña. Eso sí, ayer ya vimos de cerca a Andrés Iniesta. Esta noche aquí en Kobe se ha celebrado la recepción de Rakuten en el hotel del Barça y se ha vivido un emotivo reencuentro entre Iniesta y sus excompañeros. Es verdad que ha sido un momento muy especial, muy esperado, pero no lo hemos podido ver porque se ha producido en una sala aparte, alejada de los focos, por decisión de Rakuten. Pero el Barça, a través de un vídeo en las redes, ha difundido ese reencuentro en el que básicamente hemos visto a un Iniesta muy feliz, saludando a todos y a cada uno de sus excompañeros, de los jugadores del Barça. Se abrazaba efusivamente con grandes amigos como son Busquets, Rakitic y Jordi Alba, y también ha habido un momento de complicidad Iniesta-Griezmann. Ha aprovechado el excapitán para darle la bienvenida al francés y a todos los nuevos, y Griezmann le ha dicho que estaba muy feliz con esta nueva aventura, y también De Jong, con quien se ha sacado una foto, un De Jong que es muy admirador, un gran admirador de Andrés Iniesta.
Griezmann, que a la espera de que llegue Messi, parece que acapara todos los focos en el Barcelona. Elena, mañana hablamos, un beso, chao.
Perfecto, un beso.
Carles Valdellou ha estado en el partido de Xavi con el Al-Sadd, que ha jugado contra el Olot, ha ganado el Olot 2-1 al Al-Sadd. Hola, Carles.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Corro?
Que la gente detrás de... Hoy ha decidido Xavi dar una rueda de prensa porque todo el mundo quiere hablar con Xavi y todo el mundo quiere preguntarle cuándo va a entrenar al Barça, ¿no?
Sí, sí. Bueno, te diría que casi la rueda de prensa, en la que tengo que decir que ha mostrado un tono muy amable, no ha cortado ninguna pregunta, incluso hemos podido preguntar en doble turno quién lo ha considerado oportuno. Casi 30 minutos, por no decir algo más, de comparecencia, en la que evidentemente pues lo más significativo ha sido todo lo que giraba alrededor del FC Barcelona, con nombres propios, sobre el estilo, etcétera, etcétera. Poco se le ha preguntado sobre el Al-Sadd, que si me permites, hoy intuyo que lo habrás ya contado, ha perdido 2-1 contra el Olot de Segunda B, pero que ha dejado una muy buena sensación, dejando ya notas de lo que evidentemente es la mano de Xavi, un equipo con mucho toque, con Gavi, recordemos, el ex del Atlético de Madrid, de quien se ha deshecho en elogios Xavi Hernández, diciendo que es un lujo tenerlo en un equipo y que entiende el por qué el Atlético de Madrid ha querido conservarlo hasta el último momento, y un Xavi evidentemente que ha hablado sobre el Barcelona. De hecho, le hemos preguntado desde Deportescope qué tenía la sensación que era más contraproducente, si cada vez que Xavi comparecía se le preguntara sobre su futuro en el Barcelona, o si cada vez que en una rueda de prensa relacionada con el Barcelona se preguntara a quien fuera, jugadores, entrenadores o bien directivos, si Xavi tenía que volver algún día al Camp Nou. Y esto es lo que ha respondido.
También me incomoda de alguna manera para la gente que está ahora llevando las riendas en el Barcelona, ¿no? Yo entiendo y me agrada, y lo he dicho, que me agrada que me vean en el Barcelona. Pues claro que sí, uno se siente orgulloso y que te ven capaz de hacerlo, ¿no? En un futuro, pues oye, adelante, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo que, bueno, que haya esta ilusión, y a mí me gusta que me preguntéis, pero hay que respetar tanto a Valverde como a su staff, como al presidente y como al director deportivo en este momento, ¿no?
Muy bien, pues este es Xavi Hernández, que algún día entrenará al Barcelona, casi no hay ninguna duda de ello. Carles, un abrazo, hasta mañana.
También para vosotros, hasta mañana.
Y ahora las cosas del Atlético, que está aquí Gonzalo Miró, porque le voy a hacer un test, bueno, que le cuente a la gente lo que ha visto esta noche, porque hay mucha gente, el partido fue a las 3 de la madrugada y el partido no lo ha visto. Tenemos comunicación con David Medina, que es el enviado especial del diario Marca, para que nos cuente si ha pasado alguna cosa. Hola, David, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? ¿Cómo estás?
¿Estás en New York?
Sí, estamos en New Jersey, hemos aterrizado nosotros hace un par de horas, el equipo acaba de salir ahora mismo de Dallas, se le espera aquí a las 9 de la noche, que es las 3 de la mañana vuestra, y ya preparando el partido del Real Madrid, que es el punto crucial de esta gira de los rojiblancos, en el que, por ejemplo, ayer no jugó Joao Félix el partido de Dallas para estar listo y que saque el Atlético la mejor de sus caras, porque saben la importancia de hacer un buen partido ante el Real Madrid.
Esa es la única pregunta casi que te quería hacer. Si Joao Félix, que no jugó ayer por precaución, entiendo, ¿está bien para jugar?
Sí, sí, va a jugar. De hecho, entrenó por la mañana ayer bien, él se probó, él tiene un poco de molestia, pero no querían forzarle un partido que fue el amistoso, típico amistoso, que no hay nada en juego, que el rival además tampoco tenía sus mejores hombres, jugaron la mitad de los titulares una parte y luego la otra, y decidieron que no iba a jugar, que querían presentarlo contra el Real Madrid en sociedad, así entre comillas, para ver la mejor versión de su fichaje estrella, y estará en el once titular el viernes seguro contra el equipo de Zidane.
Y una más que me ha dicho Gonzalo y tiene razón. ¿Puede jugar Marcos Llorente, que vio la roja ayer en el partido contra el Chivas?
Sí, te voy a contar porque lo que pasó fue un poco surrealista. O sea, cuando le expulsan, nosotros preguntamos a la Leti, y estábamos haciendo el partido para marca.com, que si acarreaba suspensión, y el propio Leti consulta con la organización y le dijeron que no, que acarreaba suspensión porque había roja directa y que al ser roja directa acarreaba suspensión. Pero es que hay un precedente muy reciente, que es el del Bayern de Múnich, que le pasó lo mismo a Ulrich, el portero, y sí jugó el siguiente partido. El Atlético de Madrid, en ese momento estábamos dentro del estadio todavía, hablaron con la gente de la organización y dijo cómo van a tener una sanción para Marcos Llorente cuando no la ha tenido el portero del Bayern de Múnich. Y allí decidieron cambiar las reglas o las normas, o como queramos llamar a este torneo tan curioso, que lo llaman las Champions de verano, pero que en cuestión de organización yo creo que deja bastante que desear, porque no se sabían ni los nombres de los jugadores cuando hacían los cambios. Bueno, había escenas que yo decía, joder, es más de amistoso del pueblo, del equipo de mi pueblo, que de un torneo donde tienes a los mejores equipos del mundo, porque no dejas de tener a toda la élite, que es una Champions, es real. De hecho, ellos lo venden como la Champions del verano, por el nivel de los equipos, sin duda lo es. Pero claro, que ni siquiera tenga un reglamento claro, que nosotros los periodistas que estábamos allí españoles preguntáramos, pero esto tiene, y ellos dijeran, no lo sabemos, y empezaron a moverse todo hasta que salimos allí diciendo, no, esto no. Y ya lo hemos hecho con el del Bayern, que no vamos a sancionar.
Qué fácil. Bueno, a Ulrich le expulsaron contra el Real Madrid en una jugada con Rodrigo, que yo la verdad es que creo que Rodrigo hizo un poco de piscinazo, y le expulsaron a Ulrich, y al final, como dice David, pudo jugar el siguiente partido. David, que gracias, que mañana te leo en Marca o en marca.com, que casi en madrugada hay que leer marca.com para saber las cosas del Atlético de Madrid. Un abrazo,
Sí, en esta gira hay que ver más marca.com que el periódico, pero bueno, cualquiera de los medios, ya lo sabes.
Muchas un abrazo, gracias, David. Gracias a ti. Bueno, Gonzalo,
Déjame puntualizar, sí, sobre lo de Llorente, que no es lo mismo una roja, a lo mejor, por una agresión,
sí,
que por una falta que obliga al árbitro a mostrar una roja porque el reglamento así lo dice, a ser el último hombre, como había sido la de ayer a Llorente.
¿Qué, ¿no?, te gustó? Porque jugaron un montón de... todos los fichajes menos Joao Félix, ¿no?
Sí, me gustaron varias cosas. Lo que más, ver un estado de forma, un estado físico de Vitolo, que creo que no se recordaba desde el Vitolo del Sevilla.
Ha jugado bien contra el Numancia y este partido.
No, pero más allá de eso,
sí, la intención, ¿no?
Las sensaciones que transmite es de estar más rápido, de estar más vivo, más eléctrico, más con mejor contacto con el balón. Da la sensación de estar viendo a un Vitolo que desde que firmó por el Atlético de Madrid no le habíamos visto, por lo menos físicamente. Otra cosa es que le respeten las lesiones, pero recuperar a ese jugador que firmó el Atlético de Madrid por aquel dinero sería importantísimo para el equipo.
¿De los defensas alguno...?
Me gustó, y de decir también que me gustó mucho Lemar. Los dos moviéndose bastante por dentro, me da la sensación de que el Lemar que nos enamoró a los atléticos en el partido de Tallin, en la final de la Supercopa Europea, que luego no volvimos a ver prácticamente...
Sí, Lemar ha sido invisible
en todo el año. Sí, pero aquel partido, por ejemplo, dejó muy buenas sensaciones. Pues jugó por dentro, jugó sin responsabilidad defensiva.
Sí, pero poco para 80 millones, ¿no?
No, obviamente no es un fichaje que haya sido compensado en las arcas del club. Pero que aquel Lemar que vimos frente al Madrid sí transmitió sensaciones de ser un grandísimo futbolista. Yo creo que se fue apagando a lo largo del año por ir cayendo a banda y en labores defensivas, pero el que vimos ayer, quizás sin la presencia de Griezmann, se anime a tomar los galones y el peso en el equipo que debería tener.
¿De los defensas alguno te gustó?
A mí Felipe. Felipe me parece un defensa de bastante nivel y creo que va a cuajar muy bien en el Atlético de Madrid.
¿Qué centro
del Cholo? He de decir que los laterales... Sí. Ayer en el momento en el que expulsan a Felipe, el Cholo no hace ningún cambio.
A Marco Llorente.
O sea, Llorente. Y el Cholo no hace ningún cambio. Deja a Saúl en el centro del campo solo de pivote. Lo que provoca es que al final ni Trippier ni Lodi suben o pasan más allá del centro del campo. Con lo cual, no sirve para valorar, más allá de los primeros 20 minutos, la presencia de los dos laterales nuevos en el juego del Atlético.
Del centro del campo de este año, ¿qué centro del campo te esperas habitualmente? ¿El que crees que va a poner habitualmente? Porque habrá muchos cambios, pero...
Yo creo que Llorente es un jugador que... Sin contar la tontería que provoca la expulsión de ayer, va a jugar bastante. Y creo que es un jugador, además, que no tiene otro perfil parecido en la plantilla. Me imagino que es Saúl y Coque. Y creo que el que va a jugar bastante más de lo que la gente puede pensar ahora mismo es el mexicano, es Herrera.
Herrera, sí. Yo creo que Herrera le gusta. Que es un tipo para meter ahí potencia.
Sobre todo que es un tipo trabajador, es un tipo que se nota que conoce el oficio, que sabe jugar, que sabe lo que demanda el partido, más allá de que no sea un tipo que te vaya a llevar a gente al campo.
Sí, luego Joao Félix, ¿entiendes?
Y se pone a esos cuatro donde juegan Lemar, Joao Félix, no, Costa, Morata, James...
Ha dicho tres y luego me imagino que Joao Félix, yo y luego es que, me imagino que Diego Costa o Morata.
Yo lo de Diego Costa y Morata juntos, por regla general juntos no lo veo. Me parecen dos futbolistas de un perfil bastante parecido. Las ganas que yo tenía ayer de ver el partido era principalmente, en el caso de que Joao Félix hubiera jugado, era si volvía a colocarle en la banda, cosa que me duele en el alma. Creo que es un futbolista que se puede llegar a perder, fíjate lo que te digo, si juega tanto de extremo derecha. A mí me da la sensación de que es un media punta clásico, de muchísima calidad, y que como empiece el Cholo a pedirle jugar a 80 metros de la portería contraria, haciendo las ayudas a Trippier, tarde o temprano dejará de dar su mejor versión.
Muy bien, ¿quieres decir alguna cosa más? Esto es un apuntito solo de lo que hemos visto, porque iremos contando más cosas. ¿Alguna cosa más que te llama la atención?
No, que ha mencionado Ángela James, creo. Es que yo soy de los que piensa que James en esta plantilla pinta entre poco y nada. Y no pongo en duda su calidad futbolística, ¿eh? Pero lo que
parece que James, Eriksen o lo Celso, parece.
Sí, pero lo que hay que poner en valor es dónde iba a jugar James en este equipo.
Sí, es muy buen futbolista, ¿eh? James. Sí, no, un futbolista, sí. Tiene pase y gol.
Una zurda tremenda. Pero me parece que ese perfil lo tienes ya en Lemar. No estoy valorando si uno es mejor que otro.
Que el
estoy
otro,
diciendo
sí.
que el perfil
tienes,
es parecido. Y balón parado, tanto Lemar como Trippier también lo tienes ocupado.
Muy bien, Gonzalo. Un gusto escucharte. Gonzalo Miró, hablando del Atlético de Madrid.
Un placer venir
hasta
aquí.
Luego.
Estamos en familia.
Hombre, estamos aquí más fresquitos que nada. Estamos aquí, vamos, como
sí,
queremos.
Se ha quedado buena noche.
Bueno, tenemos un mensaje que les va a contar enseguida Gemma Santos. Habla de Feubert.
Ay, sí, como cada noche para nosotros es un placer recordar que hasta 100 euros de regalo les están esperando a todos nuestros oyentes. ¿Increíble a que sí? Pues sí, es cierto. Este verano en Feubert todos nuestros oyentes van a poder conseguir hasta 100 euros en carburante al cambiar los neumáticos por unos Continental, directamente sin sorteos. Así que ya lo sabes, querido oyente del Partidazo, pon a punto tu coche para este verano en Feubert. Neumáticos, por supuesto, cambios de aceite, filtros, baterías, vamos, todo lo que tu coche necesita al mejor precio y sin cita previa. Hay 89 autocentros Feubert en toda España. Consulta las condiciones y encuentra el que tienes más cerca de ti ahora mismo en feubert.es.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Esto es una sesión de investidura, no de impostura.
Y hoy nos trae aquí un truco de los malos. Truco en la tribuna y trato en la habitación de al lado con Podemos y los
separatistas. Piénsense mucho el votar en contra con la ultraderecha a la formación de un gobierno socialista.
Nosotros no nos vamos a dejar pisotear ni humillar por nadie.
¿Conseguirá Pedro Sánchez este jueves los apoyos necesarios para ser investido presidente del gobierno?
Sigue a partir de la 1:30 en Mediodía COPE el minuto a minuto de la segunda votación de investidura. También el mejor análisis a las 3. En la tarde con Fernando de Aro.
Que cuente el candidato qué es lo que está ofreciéndole a Unidas Podemos para entrar en el gobierno.
Y a las 7 en La Linterna con Ángel Expósito.
En cope.es y en redes sociales.
Imagina un casino con las puertas abiertas las 24 horas para ti. En MercurMagic.es tú decides cuándo y dónde jugar. Entra ahora en MercurMagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos en tu ordenador, tablet o móvil. Y todo sin salir de casa. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Neumáticos nuevos? Y gasolina gratis en Feuvert. ¿Gratis? Como lo oyes, cambiando en Feuvert los neumáticos de tu coche por unos Continental, te llevas hasta 100 euros en carburante. ¿Hasta cuándo? Solo hasta el 31 de julio, en Feuvert. Feuvert, 89 autocentros en toda España. Más información en feuvert.es.
Ramón, tenemos un mensaje para ti de Luis, un oyente del programa.
Ah, sí, Luis.
Ramón, que me dejaras dormir en tu salón los 8 meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagarte.
Ya, ya.
Ramón, ¿tienes algo que decirle a Luis?
Pues que con el bote del viernes del Eurojackpot, igual sí me lo paga. Vamos, yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 37 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 37 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Empieza el verano estrenando coche. Llega el mega ofertón del verano de Ocasión Plus. Más de 1000 coches con descuento y ahorro de hasta 4.000 euros. Date prisa, solo hasta final de mes. Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Este verano, en Andalucía, podemos hablarte de playas infinitas, calas con encanto, naturaleza y pueblos blancos. Podemos contarte lo bien que se come en cualquier parte o hacerte oír el rumor de las olas. Pero por mucho que queramos, un verano en Andalucía no cabe en un anuncio. Ven a vivirlo aquí intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
¿Neumáticos nuevos? Y gasolina gratis en Feuvert. ¿Gratis? Como lo oyes, cambiando en Feuvert los neumáticos de tu coche por unos Continental, te llevas hasta 100 euros en carburante. ¿Hasta cuándo? Solo hasta el 31 de julio, en Feuvert.
Feuvert, 89 autocentros en toda España. Más información en feuvert.es.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, Tebe, chuta, Tebe, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de tiempo de juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y teníamos una llamada pendiente con Armenia porque esa es la noticia más alegre del día. Allí ha sucedido. España, la sub-19, se ha metido en la final. Hemos empatado a 0 contra Francia. La prórroga y el partido. Y en los penaltis hemos ganado 4-3 con un gol, el último, que lo ha hecho Ferran Torres, el jugador del Valencia. Vamos a ver cómo está el seleccionador Santi Denia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas felicidades.
Bueno, muchas gracias. La verdad que se las voy a trasladar al equipo, a la selección, porque bueno, se han currado un partido, han trabajado un partido, han sufrido un partido que era muy difícil ante un rival que es muy bueno, la verdad.
Vaya subidón, ¿eh? Ganar Santi en los penaltis es un subidón, es una lotería, es una auténtica lotería. Si ganas es el cielo y si no el infierno.
Bueno, pues el tema de los penaltis, tienes que tener ese punto de fortuna, porque al final, bueno, creo que nos merecíamos estar en esa final por el trabajo y el esfuerzo que han hecho todo el equipo, pero es verdad que cuando llegas a esa tanda penalti, pues todo puede pasar. Te pasas a un 50% de posibilidades y bueno, tratar de tranquilizarles en esa tanda de penaltis al lanzador y que estuvieran tranquilos, que habían hecho un esfuerzo tremendo y que y que bueno, que decidieran y que le pusieran el alma a cada lanzamiento.
¿Y cómo han entrado al vestuario? Porque los hemos visto en las imágenes de televisión, una explosión de alegría de gente muy joven con ganas de comerse el mundo. ¿Cómo estaban en el vestuario?
Pues ni me da cuenta, porque yo estaba preocupado en que hagan la recuperación buena, porque el sábado tenemos otra final y otro partido. Bueno, una felicitación por el esfuerzo y por el trabajo que han hecho como equipo y como grupo, y pensando ya en el partido de la final del sábado, porque bueno, estamos soñando con ese oro que también es muy importante para la federación y para este grupo, ¿no?
El Santi, Francia era un equipo muy físico, lo sabemos de lo que trabaja Francia en los últimos tiempos. Con Portugal hemos jugado, empatamos a uno, pero yo creo que fuimos mejores que ellos, ¿no?
Empatamos a uno, yo es lo que me quedo, que si eres mejor le tienes que ganar, entonces seguro que vamos a tener que hacer las cosas mejor que el día de Portugal y mejor que el día de hoy. Tenemos que seguir mejorando cosas, porque bueno, si queremos ser campeones de Europa, pues hay que seguir mejorando en casi todos los aspectos y potenciar las cosas buenas que hace este equipo, ¿no? También en el aspecto ofensivo tenemos hay un manejo de balón que queremos tenerlo y que queremos ser protagonistas con el balón. Pero es verdad que tenemos que mejorar esos detalles que nos hagan conseguir el oro y ser campeones de Europa y llevar el oro para España.
Santi, que no nos bajáis del podio, que venimos de la Sub-21, trabajo extraordinario de la Federación, de la cantera de España, que está dando muchos frutos. Bueno, estás ahí en la final, ahora lo que pase ya depende de un buen día, así que mucha suerte para el sábado, ¿eh?
Pues muchas gracias y a ver si podemos llevar el oro para allí, para la gente y para la Federación. Sería un sueño.
Un abrazo para todos los chavales, ¿eh?
Un abrazo, se lo pasaré, muchas gracias.
Hasta luego. Santi Denia, seleccionador, es Armenia. El partido es el sábado a las 6:30. España otra vez en la final, la vamos a jugar contra Portugal. Hoy hemos sufrido, hemos ganado en los penaltis a Francia. Bueno, Ángel, 24 de julio de 2019, ¿qué pasa justo dentro de un año?
¿Qué pasa, Corro? ¿Qué pasa?
¿Dónde estarás tú dentro de un año, si Dios quiere?
Pues exactamente en el Estadio Olímpico de Tokio, y exactamente contando lo más grande que hay en el deporte mundial. Que te engañe lo que quiera Paco González y compañía, diciéndote que si el Mundial de Fútbol, que si no el Europeo, la Eurocopa, no sé qué. No, que no hay nada como esto.
Los Juegos Olímpicos de Tokio.
El Everest del deporte son los Juegos Olímpicos, y no hay nada más alto que el podio olímpico, así que dentro
terceros,
de un año, ¿no? Estamos allí.
Van a ser tus terceros juegos.
En vivo sí, aunque trabajé también en los de Pekín siendo quedado especial, pero como enviado especial sí, mis terceros y muy orgulloso, y ojalá sean muchísimos más.
Bueno, esto se disputa el 24 de julio del 2020 hasta el 9 de agosto del 2020. El 24 de julio es la ceremonia de inauguración, ¿no?
Sí,
¿dónde es la ceremonia de inauguración?
En el Estadio Olímpico de Tokio, que se ha reformado por completo, es decir, tiraron abajo el de 1964, que ya fue Tokio Ciudad Olímpica, y han hecho de cero este, lo tienen casi terminado, les queda nada, un 25%. Ya sabes que los japoneses en esto de la organización son muy buenos, y allí estaremos contando cómo desfila la delegación española.
Estábamos dándole vueltas a qué hacer un día tan señalado como hoy, y pues se nos encendió rápido la bombilla. Hombre, ¿quién va a ser el gran protagonista de ese día?
Pero es que además se juntan dos cosas, que puede ser, y yo estoy convencido de que lo va a ser, el mejor deportista olímpico de la historia de este país, y encima ese día va a ser el gran protagonista porque va a llevar una cosita nada llamada bandera de España, lo más alto, y para que lo vea el mundo entero.
¡Qué ilusión! Vámonos a Asturias, Carlos Andrés Llamas. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Corro, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Dónde estás?
Pues un lujo, en la casa de Saúl Cravioto, en Gijón. Aquí, como podéis imaginar, no hace el calor de Madrid ni otras zonas de España, pero también es una noche cálida con mucha humedad, y nos hemos venido a la casa de Saúl Cravioto, que nos contaba hace un momento que está cansado, está entrenando muy fuerte. Dentro de un mes en Hungría es el Mundial, hay que buscar esa plaza para estar en los Juegos Olímpicos de Tokio, y ojalá que lo consiga, que vaya bien en Hungría, que vaya bien también en Tokio, y por qué no, dentro de un año, un poquito más, que Manolo Lama, en un especial de la cadena COPE, Juegos Olímpicos, tenga que llamar a esta casa y coja el teléfono Celia, su mujer, o a lo mejor alguna de las pequeñajas, que ya es posible, que se dé esa llamada, y para eso, primero, lo del Mundial. Y está aquí con nosotros, estamos en su casa, Saúl Cravioto, doble campeón olímpico. Corro.
Hola, Saúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por abrirnos las puertas. Bueno, para nosotros, algunos de los momentos más felices en la radio están ligados a ti. Para nosotros es un lujo estar contigo, verte competir. Lo buen tío que eres, lo sano que eres y lo bueno que eres, o sea que aquí vienes, o sea, no te va a pasar nada, esta noche no te va a pasar nada, todo bueno.
No, muchas gracias, un placer.
Oye, que estarás escuchando estos tíos, me ponen ya en Tokio con la bandera, tal, ¿no?
Bueno, hombre, yo agradezco la confianza que tenéis en mí, pero bueno, creo que todavía queda mucho y todavía no estoy ni clasificado. Agradezco la fe que tenéis en mí.
Bueno, primero el Mundial, que es en Hungría. ¿Qué hay que hacer para clasificarse, Saúl, en ese Mundial?
Pues nada, tenemos que quedar entre los 8 mejores del mundo, entre los 8 primeros. Y bueno, mi deporte no es como en otros, a lo mejor, que va por ranking o tienes que demostrar un nivel durante ciertos meses o años. En el mío pues nos lo jugamos todo a una carta y tenemos que ir a este mundial y quedar entre los 8 mejores. O sea, si tienes un mal día, te pasa cualquier cosa, pues en el caso del K4 no habría más oportunidades. O sea que va a haber muchos nervios, mucha presión, pero vamos a hacerlo.
Pasado ese trago, ¿qué pasará? Tú tienes 4 medallas olímpicas, 2 oros. El de Río, que fue espectacular, el de Pekín, una plata en Londres, otro bronce que te avisó Angelito, creo que lo había ganado en Río.
Sí, es verdad. Sí. No se me olvidará su cara.
Con el alemán, ¿eh?
Yo creo que la mía a él tampoco se lo olvidará.
¿Qué pasa? ¿Tú dudabas si Angelito te dijo que sí, que eres bronce, ¿no?
Claro, ahí no me lo creía. O sea, yo la verdad que estaba alucinando. Pero
¿cómo gritaba el alemán y tú diciendo que me la quitaba a última hora?
Sí, claro. Yo cuando vi que lo celebraba el alemán, digo, ¡buah! ¡Madre mía! Encima he hecho el panoli aquí celebrando el tercero. Y luego vi al alemán celebrarlo y digo, ¡madre mía! Me han puesto cuarto. Pero bueno, ya cuando vi a Ángel ya me quedé más tranquilo.
Dos bronces. ¿Cómo
se bueno, Saúl, pongamos que os clasificáis, que estamos en que os vais a clasificar. Y vas a llevar la bandera, ¿no? Si te clasificas para los Juegos de Tokio, llevas la bandera, ¿no?
Bueno, eso la verdad que no lo sé ni tampoco quiero pensar mucho en ello. Alejandro Blanco sí que lo comentó y yo agradezco sus palabras y la forma en que lo dijo y demás, pero bueno, yo la verdad que no sé cómo se decide eso y yo ahora mismo no puedo pensar en eso. Yo bastante tengo con lo mío, yo tengo que hacer mis deberes y yo tengo que entrenar y sacar medallas para mi país. Y si al final se decide que sea yo el abanderado, pues bueno, seré el hombre y el deportista más feliz del mundo, eso seguro, porque es a lo máximo a lo que puedo aspirar. Y si finalmente pues se decide que es otra persona, pues bueno, yo a apoyar a quien le toque. O sea, yo de verdad que me quiero mantener al margen de todo esto porque yo tengo que pensar en lo mío como para pensar en eso, en una decisión que no me toca a mí.
El bueno de Sula, además de campeón, es precavido, es modesto. Bueno, yo te puedo decir, Corro, que he reconfirmado hoy con el señor Coe que evidentemente el abanderado sí está en esos Juegos de Tokio y va a estar es Saúl Cravioto, porque es el deportista con mejor palmarés olímpico, ni más ni menos, el que más oros tiene dentro de esas 4 medallas y que, por supuesto, va a ser un lujo tenerle llevando la bandera a España.
En los que tú has estado, que es el de Pekín, fue David Kahl, un compañero además de profesión, el de Londres fue Pau Gasol y el de Río fue Rafael Nadal. Un poco se puede decir, ¿no? Si luego unes tu nombre a esto, es la bomba.
Bajamos un poco el nivel de Rafa Nadal a Saúl Cravioto, ¿no?
Hombre, un poquito, la verdad, pero haré lo que pueda, ¿no? Si me toca.
Pero cocinas mejor que él, ¿eh?
Eso es verdad.
Bueno, sí, eso...
Oye, y eres más guapo también, no te preocupes.
Escucha, dentro de un año, vamos a situarnos dentro de un año. ¿Podemos volar en la radio, Ángel? ¿Tú
sí,
crees que podemos volar?
Mira, yo te voy a decir dónde voy a estar yo, seguro. Es 24 de julio de 2020, Estadio Olímpico de Tokio, reconstruido, como te digo, de cero en el mismo sitio que estuvo el de 1964. 65.000 aficionados en unas gradas repletas. Y a eso de las 3 de la tarde en España, las 10 de la noche en Japón, en la antena de la cadena COPE y para todo el mundo, sonará algo muy parecido a esto.
En pie porque atención, hoy 24 de julio estamos en el Estadio Olímpico de Tokio y ahí aparece el Superman del deporte español, ahí aparece Saúl Cravioto, el hombre que ha ganado 4 medallas, el hombre que si se cuelga una más será el mejor de toda la historia del deporte olímpico español. ¿Cómo le queda el traje? ¿Cómo mueve la bandera? Cravioto, eres un fenómeno.
¿Qué te parece? Madre Estamos mía. En el futuro, ¿eh? Estás en el futuro. Eso sonará en la radio, el ama ahí dando gritos, tú con el traje. ¿Te ves o qué?
Bueno, o sea, la verdad que me estáis motivando, ¿eh?
Como no te clasifiques, te mato.
Ya te digo. Pero bueno, la piel de gallina, la verdad que sería fantástico, maravilloso. Yo creo que es a lo máximo a lo que puede aspirar un deportista como yo, es a un oro olímpico y a ser abanderado de tu país. No sé, la verdad que es que no quiero ni visualizarlo porque, como digo, yo me gusta ir paso a paso, tengo que clasificar. Y si finalmente se decide, pues eso, yo creo que lo que he dicho antes, ¿no? Ser el tío más feliz del mundo, ¿no? Pero sí, sí, escuchando a Lama se me pone la piel de gallina. Ojalá se cumpla eso.
¿Eres de llorar o no, Saúl?
Pues no mucho. ¿No? Reconozco que soy bastante, bastante frío. Pero ¿sí? Cuando lloro, vamos, lloré en Río. En Río sí que me cayó la lágrima, mira. Cuando me subí al podium, ahí sí que me cayó una lagrimita.
Pues ahora toca llorar para todo el mundo también en la ceremonia. Oye, lo que sí te digo es que brazo tiene, ¿eh? O sea, Nadal tenía mucho brazo para llevarla de 2016. Como tú con el brazo que tienes no seas capaz de levantar la bandera, no la levanta nadie, ¿eh?
¿A cuántos días de la inauguración está tu competición? ¿La sabes ya o no? ¿La has mirado?
Pues creo que es al final.
Al final.
Bueno, ya para Pekín, Londres y Río fueron como el penúltimo día, creo. ¿Mm? Y me parece que para Tokio también.
Vale.
No estoy seguro, pero no.
Bueno, Saúl, sí. ¿Cómo va la preparación? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cuánto estáis remando estos días?
Pues ahora mismo me pilláis en el peor periodo de la temporada, porque estoy en tercera semana de carga, o sea, de máxima carga, de máximo entrenamiento, en cuanto a calidad, en cantidad, estamos haciendo entrenamientos de tolerancia, poniendo el cuerpo, digamos, al límite, al máximo, y ya la semana que viene empezamos a descansar, ya empezamos a hacer la descarga, que se llama, y luego puesta a punto. Ya quedarán como 2 semanas y media, 3 para el Mundial, pero justo en esta entrevista me pilláis que, vamos, estoy completamente hecho polvo.
Me dice Ángel, dice, oye, pregúntale si ha vomitado, que es lo que mide la intensidad, pues sí, del entrenamiento.
Ayer, sin ir más lejos, tuve que parar en el pantalón y bueno, acabé echando la pota. Eso es de cuando generas mucho ácido láctico, cuando el músculo ya... sientes ya que tienes veneno por todos los músculos y al final el cuerpo lo que te pide es vomitar, estoy mareado. Y ayer fue un entrenamiento de tolerancia bastante exigente y mira, ayer vomité. Miguel casi sacando el móvil, todos descojonados.
Yo sé de un señor llamado Miguel García, encantado de la vida, que es tu entrenador, porque eso quiere decir que el entrenamiento era bueno.
Eso es buen síntoma, porque eso es que conseguimos hacer un pico de láctico muy alto y bueno, estaban todos descojonados. Estaba Cooper, Germade, Miguel, todos riéndose, mirándome, sacando el móvil y tal. Bueno, claro, el abuelete del K4 dejándose la vida, pues es simpático, pero bueno.
Por cierto, 8 de agosto a eso de las 5 de la mañana en España. Va a tocar trasnochar.
¿5 de la tarde?
5 de la mañana.
A 5 de la mañana. Vale, es que...
Más o menos.
Los juegos en Asia...
Son 7 horas menos, claro.
Los juegos en Asia son un poco raros para las horas. Oye, que entonces, pongámonos que os clasificáis en esta competición del Mundial de Hungría. ¿Y el año cómo es? ¿Cuándo empezáis ahí a preparar lo que es Tokio?
Pues bueno, tendríamos un mes de vacaciones, que es, bueno, daríamos un poco de descanso activo. Seguramente nos mandará hoja de entrenamiento, donde nos mandará ir a correr, a gimnasio. Otra cosa es que lo hagamos en nuestro mes de vacaciones, pero habrá que hacer algo para no perder mucho, mucho la forma. Y ya, pues me imagino que a principios de octubre, pues ya empezamos la pretemporada. Es lo peor de mi deporte, la pretemporada, porque nosotros estamos desde octubre hasta marzo prácticamente sin ninguna competición. Es entrenamiento, muchos kilómetros, justo coincide con el invierno y bueno, es un deporte que al aire libre y se hace muy, muy larga la pretemporada, pero hay que hacerla. Es un proceso que hay que pasar por él y empezamos ya en octubre.
Para que la gente se sitúe, ¿cuántas veces has tenido hielo, o sea, completamente hielo en las cejas?
Uf, ostras, pues bueno, en todos los inviernos. Por suerte, nosotros en invierno solemos hacer desde diciembre, enero, febrero y un poco de marzo, vamos a Sevilla. Nosotros estamos aquí en Asturias, tenemos la base en Asturias, pero en invierno bajamos al sur para sacar más entrenamientos de calidad, porque con frío pues es más peligroso, va el tema de lesiones, cuando tienes que hacer fuerza explosiva o de salidas o arrancadas, pues los músculos cuando están fríos pues no estás igual de fuerte o de ágil y es más peligroso. Pero bueno, el frío pues bueno, es base, o sea, es algo que pasamos en mi deporte, pero bueno, el frío no existe, existe la mala equipación. Al final, si te pones una buena térmica, chubasquero y demás, pues pasas frío 10 minutos y luego ya entras en calor.
Y no caerse al agua, por si acaso, que vosotros sabéis cómo no caeros.
Sí. hace tiempo que no vuelco, sí, pero...
¿Cuántos años tienen tus niñas?
Pues tiene la mayor 4 años, Valentina, ¿sí? y Alejandra tiene 1 año y medio,
o sea,
por ahí.
Que la mayor con 5, a ver si... Porque una que estaba en la tripa o acaba de nacer, ¿no?
Pero ya habló en la radio, ¿eh? Ya te felicito, Valentina. Fue la primera vez que se la oyó en la radio.
Sí. Es verdad, me acuerdo, es verdad. Y sí, pero bueno, pero con 5 años lo mismo ya se da más cuenta, ¿verdad? De que su padre está remando y que gana y eso, o sea, que molaría, ¿no? en Tokio
sí,
tocar metal.
Valentina ya lo pilla casi todo. O sea, ya sabe mi mundo, ya sabe lo que hago, ya sabe que sí. Voy a mundiales y todo eso.
Sí.
Todavía no sabe muy, muy bien lo que significa todo esto, ¿no? Pero ya lo pilla, sí.
Oye, para darte fuerzas para el año, este sonido de... Porque le pedimos a los deportistas como Saúl que un día, a una hora determinada, estén perfectos, que es la leche. O sea, a nadie en el mundo se le pide, oye, este
cada
día, esta
cuatro
hora...
cuatro años. Da igual que te levantes con catarro, que te levantes años. Con lo que sea.
Te piden que ese día, Saúl, o sea, seas el mejor. O sea, tú imagínate la presión para la gente. Estoy entrenando durante, bueno, he hecho otras competiciones, pero cuatro años para un día a una hora. Y dura 40 segundos. Y tengo que ser el mejor. Eso es la bomba, es una presión extraordinaria.
Sí, bueno, imagínate, o sea, el título de mi libro es 4 años para 32 segundos, eso lo define todo, estás 4 años preparándote para ese medio minuto que no puedes fallar y bueno, tienes mucha presión añadida, ¿no? Te estás jugando pues becas, patrocinadores, exposición mediática, bueno, todo el esfuerzo. Si te pones a pensar en lo que te estás jugando en ese medio minuto, pues al final te bloqueas. Lo que tienes que hacer es meterte en una burbuja y decir, mira, o sea, si has hecho los deberes, has entrenado bien, pues haz lo que sabes hacer e intenta no mirar para la grada, no pensar en que te está viendo España, no pensar en todo lo que te estás jugando, porque bueno, es complicado, gestionar eso es difícil, pero forma parte del deporte de élite.
Bueno, hemos estado en el futuro, Saúl, y ahora vamos a estar en el pasado. Esto es para que te dé fuerzas de aquí a lo que te queda. Pues son 32 segundos. Vale. Como tú, el narrador tiene que estar en ese momento inspirado. Yo creo que ese día Eric Frade estuvo inspirado.
Arranca la prueba. No es buena, parece la puesta en escena de los dos españoles en el carril central, pero ya poco a poco están remontando para ponerse en cabeza.
¡Vamos!
Gran Bretaña, Lituania, todo muy igualado. Los españoles van de menos a más, van remontando. Ahora mismo no estamos ni siquiera en posición de medalla, sí. Ahora mismo seríamos medalla de plata.
¡Vamos,
por un
vamos!
Poquito de proa. ¡Vamos! Gravioto, Toro, Gravioto.
¡Oro!
Están en un fuera borda subido. Ya están primeros en el cuadro de la prueba. Vamos, que pinta bien.
¡Oro!
Venga, Gravioto.
¡Oro!
Venga, Toro. ¡Oro! ¡Oro!
Más bien,
Saúl Gravioto. Y Lerdán se ha fincado en Asturias, porque los asturianos las traemos donde nos da la gana.
¿Qué te parece? Mola, ¿eh?
Joder, macho, es increíble, la verdad que, bueno, he visto el vídeo muchas veces, pero en audio la verdad que se te pone la piel de gallina, es que, ya te digo, como has dicho antes, ¿no? Llevamos 4 años trabajando para eso y que te salga bien el día clave, es una emoción increíble, es imposible describir lo que se siente en ese momento, es como una sensación de alivio, de felicidad máxima, de que todo el esfuerzo ha merecido la pena y, bueno... Es increíble, es muy difícil de explicar.
A nosotros nos mola muchísimo. Ángel, bueno, remata, claro, que señor se tiene que ir a descansar.
Pero yo creo que ya está bien. O sea, que no hace falta darle tanto jabón, por mucho que sea el abanderado de España, el mejor deportista español de la historia, ya está bien. A ver, Saúl,
exacto,
¿cómo le explicas a mi madre, que por cierto, te he oído decir muchas veces, he fracasado más veces de las que he triunfado, que es una frase que me gusta mucho, en alguien tan triunfador como tú en tantas facetas, ¿cómo le explicas que en los Juegos Europeos, este K4 estelar, candidato a todo, quedase noveno y último? ¿Por qué en el Mundial, por qué en los Juegos va a ser diferente?
Bueno, pues lo que la frase que dije, de que he fracasado más veces de las que he ganado, y gracias a ese fracaso, pues le hemos dado una vuelta de tuerca, hemos analizado, hemos pensado, al final es el proceso de siempre. Yo creo que a veces es bueno fracasar. Bueno, creo no, o sea, estoy más que convencido de que a veces es necesario fracasar para sacar tu mejor versión y mejor llevarte un palo a 2 meses del Mundial donde te la juegas que no en el Mundial, así que bueno, yo creo que nos vino muy bien, nos hemos puesto las pilas y hemos visto cosas que podemos mejorar y en ello estamos.
Entonces ese 8 de agosto, a eso de las 5 de la mañana, si ha trasnochado la pobre o la han despertado justo ahí para ver la prueba, me vas a dejar llamar a Valentina para que te felicite en directo, ¿no?
Exacto, las veces que quieras, seguro que está encantada.
Saúl, que muchas gracias por todo lo que hemos recreado esta noche, queremos que pase de verdad. O sea, que lo deseamos con la misma fuerza que tú y que hablamos a ver qué pasa en el Mundial. Es un placer siempre hablar contigo. Nos has dado mucho, tanto a la gente que hace la radio como a los que te siguen a través de la tele. O sea, que mucha suerte este año, ¿eh?
Vale, muchísimas gracias,
Saúl, un abrazo, ¿eh?
Y bromas aparte, Corro, yo le vacilo con que el bajón de Nadal a Saúl Cravioto, creo que muy pocos deportistas, por no decir ninguno, puede representar a este país como este señor.
Total.
Por lo que piensa, por cómo compite, por lo que dice de España, dónde lo dice, cómo lo dice, por todo.
No,
para mí es una representación ejemplar.
No es para tanto, pero te lo agradezco.
Gracias, Saúl. Carlos, muchas gracias, por llevarnos esta noche la voz de Saúl Cravioto a la antena del partidazo, ¿eh?
Nada, un placer estar aquí, que se vaya a descansar Saúl, porque se nota el esfuerzo en su rostro, el esfuerzo máximo de estos días de entrenamiento. Así que nada, un lujo estar aquí con el partidazo de COPE en casa de Saúl Cravioto.
Ojalá que mañana vuelva a vomitar, que eso sería buena señal.
Pone cara de ojalá
que no. Bueno, adiós a los dos. Dentro de un año, señores, este personaje que ha hablado esta noche en la radio será la noticia del día en España. Y una noticia más, con Gema Santos, de Feubert.
Hombre, claro, vamos a recordar el mensaje de Feubert de cada noche, porque, a ver, sé sincero, ¿cuántas veces te han regalado hasta 100 euros por cambiar tus neumáticos? Nunca, ¿verdad? Pues ahora en Feubert vas a conseguir hasta 100 euros, ¿sí? Hasta 100 eurazos en combustible al cambiar tus neumáticos por unos Continental. Así que aprovecha y revisa tu coche para estas vacaciones con los buenos precios de Feubert, con su calidad máxima con garantía y atención sin cita previa. Hay 89 autocentros Feubert en toda España. Consulta las condiciones y encuentra el más cercano a ti en feubert.es.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Para mí el verano es la luz, el olor, el calor del Mediterráneo, la ilusión de perderte unos días, el reencuentro con familia y amigos, las fiestas del pueblo, los días en los que parece haber tiempo para todo. Para mí el verano es un estado de ánimo. Ah, y siempre, siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Marta Ruiz vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Otro bote de Euromillones que se queda en España. El del viernes pasado de 108 millones tocó en Ciudad Real. Además, en lo que va de año ya se han repartido en España 50 premios del millón de Euromillones. Un millón cada martes y un millón cada viernes. El del martes tocó en Valencia. Enhorabuena a los ganadores.
Y este viernes, bote de 28 millones y el millón. Juega Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Los 100.000 microcréditos formalizados por CaixaBank en el último año han ayudado a cumplir sueños como el de Dani. Abrir su propio negocio de movilidad sostenible. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes. Y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300, porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Hartarte. Llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Empieza en verano estrenando coche. Llega el mega ofertón del verano de Ocasión Plus.
Más de 1.000 coches con descuento y ahorro de hasta 4.000 euros.
Date prisa, solo hasta final de mes.
Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Vamos a ocuparnos de este asunto.
Nos preguntamos a qué tiene derecho exactamente.
Una intervención proverbial, fantástica, en Nueva York.
La sanción es que es parte de la educación.
Por eso, Javier, tenemos que decir que en España estábamos, en ese sentido, mucho más adelantados que Francia.
El Cascabel, de lunes a jueves a las 10:30 de la noche, en 13.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Noticia en la NBA de uno de los mejores deportistas españoles. Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Y hablabais de él con Cravioto.
Un grande. Uno de los Exacto. más grandes. Pau sí. Gasol.
Sí, Pau Gasol ya es oficialmente jugador de Portland Trail Blazers. Va a firmar, o firma, mejor dicho, por una temporada, la decimonoveno curso en la NBA, que arrancará para él. Obviamente, primero se tiene que recuperar del todo de esa lesión que le impide estar con la selección, pero en principio para el mes de septiembre, sobre todo para cuando empiece el training camp, ya a mediados de septiembre, un poquito más adelante, en la segunda quincena de septiembre, ya entrenará con Portland Trail Blazers, así que es ya oficial porque el propio Pau lo acaba de anunciar hace unos minutos.
Sexto equipo en la NBA, es una carrera de leyenda la de Pau Gasol.
Sí, y además, bueno, pues no sé si se cierra el círculo, por decirlo de alguna manera, pero piensa que es una franquicia en la que ha habido muchísimos jugadores españoles, desde el mítico Fernando Martín, a hombres como Rudy Fernández, a hombres como Sergio Rodríguez. Ahora es Pau Gasol, un español más en Portland.
Estoy hablando de memoria, pero es Memphis el primero, San Antonio Lakers, Chicago, Milwaukee y Portland, seis equipazos. Y en
sí,
los seis
exacto.
Ha estado Pau
sí,
Gasol.
De hecho ya anduvieron cuando Pau firmó por San Antonio hace 3 años, el año de los Juegos de Río, ya tuvo oferta de Portland Trail Blazers para enrolarse en la franquicia de Oregón. Y ahora se va a encontrar con una franquicia que debería meterse en playoffs, como hizo esta pasada temporada, y por qué no, a lo mejor dar un pequeño pasito adelante y por qué no pelear a lo mejor por el título de conferencia. Podría ser, se va a encontrar con un quinteto muy bueno, con Damian Lillard, con Hassan Whiteside, con CJ McCollum. Vamos a ver por qué tienen que recuperar a un lesionado de larguísima duración, que es Yusuf Nurkić. Recordáis, ha sido una de las grandes lesiones, al menos escalofriante, la rotura de la tibia de Nurkić. En principio Nurkić debería volver aproximadamente para el mes de febrero, así que de momento puede tener un buen papel en Portland.
Pues es una gran noticia. Pau Gasol se marcha a Portland. Pau Gasol, que ya saben que no va a estar con la selección española, que va a jugar el Mundial de China. Has estado esta mañana con los jugadores porque empieza la concentración, ¿no?
Sí, de hecho ya se concentran hoy, mañana tienen madrugón para pasar reconocimientos médicos, mañana es día de fotos, de anuncios, hay una gala, una bonita gala, por cierto, organizada por los compañeros del diario Marca a partir de las 9 de la noche aquí en Madrid, y empieza la andadura para llegar finísimos al 31 de agosto, que es cuando España va a debutar en esa Copa del Mundo de China, que recordemos, al margen del título mundial, que es importante, también está en juego la clasificación para esos Juegos Olímpicos de Tokio que hablabas con Cravioto.
Tienes unos sonidos ahí de jugadores que han hablado esta mañana. Los más importantes creo que tienen Marc Gasol, Sergio Llull
y Sergio Scariolo. Empecemos. Scariolo hace referencia a la presión que puede tener este equipo. Marc, a que tiene que asumir, y de hecho lo va a hacer, el liderazgo en ausencia de todos los jugadores nacidos en 1980. Es la primera convocatoria de la selección española que no tiene jugadores de esa década maravillosa. Y obviamente el retorno también se rompió en la preparación del Eurobasket de 2017 de Sergio Llull.
La mayor presión, siempre decimos, que es la de estar a la altura de nuestra propia historia, ¿no? Todos aquí hemos tenido la suerte de hacer grandes cosas con la selección y lo primero es eso, ¿no? Saber estar a la altura de lo que nosotros mismos hemos contribuido a crear.
Con naturalidad, si soy referente, pues todo el mundo tiene su momento de ser referente, ya sea en ataque, en defensa, en comunicación, cada uno tiene que ser referente en su ámbito y ayudarnos unos a otros siempre.
Bueno, esperemos que el frigorífico esté preparado, ¿no? para el momento importante. Muy contento de estar aquí, con mucha confianza y sobre todo eso, alegre y predispuesto a dar lo máximo como siempre.
Las mandarinas de Sergio Llull, esperemos que funcionen. Bueno, pues ya vamos contando cosas, mañana me cuentas lo de la gala y vamos contando más cosas durante esta concentración larguísima, con luego muchos partidos antes de irse a China. Un beso, Pilar.
Hasta mañana, un beso.
Hasta luego. La noticia del día, ¿eh? Pau Gasol se marcha a Portland para jugar en su sexto equipo de la NBA. Bueno, vamos con el ciclismo. Ya saben que estas noches, como no le meto sintonía de ciclismo, voy a meterles una música de la Vuelta Ciclista a España, que estamos recordando músicas de la Vuelta Ciclista a España. Esta música que van a escuchar es la que sonaba en el año 1986. Shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Musicote, ¿eh? Vamos allá, Eri Frade, Kike Iglesias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas.
Es un clásico de la música de la Vuelta
sí,
a España, ¿eh?
Sí. Esta es la primera de la que se acordaba Alcalá.
Sí, es verdad, sí. Música de Miami Sound Machine. Miami Sound Machine, perdón. Miami Sound Machine. Conga se llama la canción. Bueno, que incorpora a Mónica Marchante, especialista entre otras cosas en ciclismo. Hola, Mónica, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Oye, cómo mola esta música, ¿eh? Para
hombre,
la vuelta.
Hombre. Sí, sí, mola un montón.
Esta de la, vamos, yo la voto número uno.
Estábamos metiendo esta noche músicas de la vuelta. Yo de la que más me acordaba era de la de azul y negro, la que pusimos anoche, sí. La de Me estoy volviendo loco.
Sí.
¿Tienes tú alguna así reconocible de la vuelta?
Es que yo, me habéis puesto ayer y hoy, estas dos son las que más asocio yo con
¿sí?
la vuelta, fíjate. Sí,
sí, sí. Bueno, luego pongo...
Sobre todo la de azul y negro, ¿eh? Casi más.
Pongo otras tres más. Bueno, vamos al lío. Hoy era la etapa pre-Alpes y la ha ganado en solitario Matteo Trentin, ¿no? En una escapada larga en la que ha sacado bastantes minutos al grupo de los favoritos, Eric Quique.
Sí, la escapada fue muy grande, eran 33 ciclistas de 17 equipos, hay 22 en el pelotón del Tour de Francia y rápidamente tuvo la bendición, se formó en el kilómetro 5 y en un poquito antes del puerto de tercera que había antes de 8 kilómetros y medio para la meta, Matteo Trentin pegó un buen estacazo, rompió ese grupo de 33 que hasta entonces había ido homogéneo, se fue, el perfume de sus cabellos y acabó ganando la etapa, además con toda la justicia del campeón de Europa para darle al Mitchelton Scott la cuarta victoria de este Tour de Francia, que se dice pronto, ganar cuatro etapas un mismo equipo en el Tour de Francia es muy complicado y ganarlas tal y como las ha ganado. Matteo Trentin la etapa, el pelotón a 20 minutos, bandera blanca, quitando ese incidente entre Luke Rowe y Tony Martin en la lucha por la posición en el pelotón que les ha llevado los dos a casa. El jurado ha sido implacable y Tony Martin y Luke Rowe están en casa, uno del Ineos, otro del equipo Lotto, del Jumbo-Visma, compañeros de Kreisbeek, de Bernal y de Thomas, de cara a este fin de semana vital para el desarrollo del Tour.
¿Han pedido perdón?
Creo que puedo levantar la mano y admitir mi error. Día duro, hacía mucho calor y estábamos luchando por la posición. Ambos cometimos un error.
Como ya ha dicho Luke, era la tensión del momento. Había una gran lucha por coger el sitio, habíamos corrido durante 5 horas, hacía 35 grados y estábamos al límite. Se puede ver en el vídeo y pido perdón por lo que ha pasado.
Bueno, bien, rápido, ¿no? Los dos, Kike, han estado rápidos.
Sí, sobre todo los departamentos de comunicación,
claro, que, así,
que,
sí.
los han juntado en un hotel, no estaban ni siquiera en el mismo hotel, pero bueno, los han juntado ahí en un hall de un hotel y les han hecho este vídeo. Han pedido clemencia en el último momento del vídeo, pero me parece a mí que el jurado no va a dar su brazo a torcer y mañana no van a tomar la salida, evidentemente.
¿De hoy queréis decir algo más o vamos con lo de mañana?
Yo me pregunto si no se hubiera visto esto en... Porque es que además le ha pillado al realizador
total,
en pleno.
Total,
¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiera
es que ha sido Mónica, ¿no? Feísimo. Ha sido un gesto muy feo.
Sí,
joder,
sí.
Te está jugando ahí casi la vida.
Sí, pero que luego está también la mala suerte de que te pille la tele.
Pues
¿no?
Tienes razón, que a lo mejor si no te pilla el bar del ciclismo, pues no pasa nada. Pero
se han mirado más imágenes, ¿eh? Se han mirado más imágenes y está un poco pejiguero el panel de comisarios. En el hotel del Sky, que hemos estado un ratito hace unos minutos... En el hotel del Sky tenían bastante avisados, Quique, a los ciclistas de que esto era así, de que estaban vigilados, ¿no? Que esto viene de un pelín atrás, que no ha sido solo de hoy.
Sí, esto ha sido visto en la tele muy feo, ¿eh? O sea, no es una cosa que no es edificante para nada.
Esto seguramente pasa en el kilómetro 34, en el centro del pelotón, y no te enteras. Pero claro, si pasa en los minutos de televisión, aunque aquí la
ahora, la pregunta sería, ¿vosotros creéis que es uno de los tres primeros, cuatro primeros, cinco primeros, está en este lío, le echan?
Claro, si mañana pasa lo mismo con Alaphilippe y Bernal subiendo el Galibier...
¿Tú crees que los
deberían.
Echan?
Yo creo que sí, es el Tour.
¿Sí?
No es la...
Hombre,
no,
si es justo mañana, los tienen que echar, ¿no? Después de lo de hoy.
Claro, visto el antecedente, pero en el mismo, sin haber pasado nada. Pasa hoy con Alaphilippe y Geraint Thomas y los echan. Yo, no sé, claro, es prejuzgar, pero yo creo que no.
Echan a Alaphilippe en Francia, les dejan salir al día siguiente.
Claro, se forma un lío ahí tremendo.
Hace 3 meses, en el Giro de Italia, Superman López le arreó una paliza a un espectador a puñetazos y no le pasó nada.
Sí,
y
sí.
Siguió al día siguiente.
Bueno, los jueces no son jueces internacionales, no son que ni los italianos ni los franceses.
No, pero aquí van en serio, aquí tienen el apoyo de la organización, aquí no se andan con...
El Tour aprieta, Mónica.
Bueno, vamos con lo de mañana. ¿Qué esperáis? ¿Qué planteamiento esperáis? Hemos escuchado a Mikel Landa al principio decir que mañana es el día. No tengo mucho tiempo, así que mañana está el equipo listo y vamos a por ello, a ver qué puedo sacar. Él meneará el árbol porque no está en disposición a ganar el Tour de Francia y va a menearlo. ¿Y los demás qué es? Alaphilippe, Thomas, ¿qué van a hacer? ¿Pinot?
Tampoco estaba a disposición Carapaz de ganar el Giro y
¿sí?
lo hicieron muy bien y lo ganó.
O sea, ¿que dices que Landa tiene una opción o qué?
Yo sí. Yo lo creo,
es que es muy de Movistar.
No, pero es que es verdad, porque es que hay 5 tíos metidos en 2 minutos y Landa está después. Es decir, que es que entre esos 5 se tienen que vigilar mucho.
El planteamiento es si crees que la Philip no lo va a ganar, ya miras a Geraint Thomas, ¿no? Y de Geraint Thomas a Mikel Landa, ¿cuánto hay?
Pues mira. De Thomas a Landa, pues está a 1.35 Thomas, Landa 4.54, hay 3 minutos 19 segundos.
Claro, el planteamiento es, a la Philip no lo gana, entonces Geraint Thomas es el siguiente. ¿En ese tiempo puede Landa hacer algo?
Se tiene que mover. Lo que pasa es que como lo va avisando tanto y todo el mundo sabe que se va a mover, supongo que en Ineos estarán muy atentos, y ya no solo en Ineos, sino también en el Jumbo Visma. Es que se nos olvida que hay gente por ahí por el medio, se nos olvida que claro. Alaphilippe va a caer, que Thomas es el siguiente en la clasificación general, que seguramente el otro ciclista que le puede hacer sombra a Thomas también es de su equipo, que Thibaut Pinot tiene David Godu, que tiene una buena bala ahí, pero que es que por encima de los 2.000 metros, además, en puertos encadenados, es otra historia. Aquí puede haber explosiones y puede ser cualquiera.
¿Estás seguro que va a caer Alaphilippe?
Yo sí.
Sí, aquí es ya vox populi, ¿eh? Que Alaphilippe, por ejemplo, mañana día, ¿no? Tres puertos consecutivos a más de 2.000 metros, puerto de Vars, el puerto de Lizoar, que es un espectáculo, y luego subir el Galibier a 2.600 metros y después bajar 19 kilómetros vertiginosamente. Mañana se le puede hacer largo el día a Alaphilippe.
¿De jueves, viernes y sábado cuál es? Las tres son durísimas, pero ¿cuál es la más dura?
Yo creo que el puerto último del sábado, 30 kilómetros de puerto en Val Thorens, eso puede ser definitivo, pero me da la sensación de que mañana no pasa de que haya un vuelco interesante en la clasificación, ¿eh?
O sea, que mañana tú crees que es un día que puede decidir el Tour de Francia.
Sí,
puede empezar a decidirlo seguro.
O por lo menos saber quién no lo va a ganar. O sea, a lo mejor se sabe quién no lo va a ganar, ¿no?
Yo en esas estoy, sí. Sí, creo que a lo mejor, si ahora mismo el jersey amarillo puede ser un patrimonio semilógico de 5, de 6, de 7, si queremos coger para que Mónica se encuentre bien a Landa.
Yo digo que se vigilen los 5 de arriba y Landa ya aparecerá por ahí.
Mónica, ¿qué planteamiento crees que va a hacer Movistar? Después
es que, de verdad, yo me estoy acordando mucho del planteamiento del Giro, porque tiene similitudes la situación. O sea, es que al final en el Giro se estaban vigilando Nibali y Roglic, y vigila uno y el uno que vigila al otro, y ahí apareció Carapaz, que no iba en absoluto de jefe de filas de Movistar, por lo que le pasó a Mikel Landa y se llevó el Giro de Italia.
Sí, pero que Landa Landa está marcado. Landa, o sea, no es uno que llega allí de repente o que esté lejos, no es uno que...
Ya, pero está a 4.54. Quiero decir, sí. Es que por delante de él hay cinco que se tienen que mirar entre ellos, ¿no?
Sí, que no es el más peligroso para
Mónica,
ellos.
Por eso te
lo
digo.
Lo que tú estás diciendo es más lógico que pase con Quintana que con Landa.
Bueno, ya, Quintana... Pero perdón un momento, ya, es que claro, el rol de Quintana ha cambiado. O sea, mañana
bueno, el
ya...
el rol de Quintana ha cambiado hasta que se meta en una fuga, la fuga coja un tiempo y Quintana a lo mejor se pueda meter en el podium del Tour de Francia.
Ver, ¿está Quintana para hacer algo? ¿Está Quintana para...? Pero no lo hemos visto bien en los últimos días.
Está Quintana para pocas historias.
Claro, para ganar una etapa, por ejemplo.
Mañana todos contra Alaphilippe. Yo creo que mañana tanto Pinot como el Ineos con Bernal y Thomas van a intentar que mañana sea el día en el que se quiten de medio a Alaphilippe, porque también da la sensación de que Alaphilippe o gana o queda octavo. Es decir, o gana o mañana pierde 10 minutos. Sí. Esa es un poco la historia.
Vale, ¿no? Favorito, venga, mojaros. Favorito para ganar mañana la etapa. ¿Quién gana la etapa?
Pinot.
¿Tú, Mónica?
Bueno, pues yo voy a dar a Nairo Quintana, venga.
Nairo Quintana, eso es un pelotazo, ¿eh? Eso es un pelotazo.
Como sé que no lo vais a dar ninguno.
Pero escucha, Nairo Quintana va sacándole 3 minutos a Landa.
Oye, por cierto, una cosa que me llama mucho la atención. Sí. Alaphilippe, que como sabéis vive en Andorra,
sí.
Empezó la temporada en Colombia, por ahí por las alturas, estuvo creo que 3 semanas, porque es que además yo me lo crucé en la carretera en Sierra Nevada, concentrado arriba en el CAR, es decir, que lleva medio año por encima de los 2.000 metros, pero vamos, yo sé que estáis todos convencidos de que va a caer y probablemente
caiga. Yo no tanto, yo sé mucho menos que vosotros, pero yo creo que cuando han dicho, no, Alaphilippe no puede y tal, y le veo siempre que va y lleva el maillot de amarillo y tal, digo, bueno, pues a lo mejor aguanta hasta el final. O sea, que vive en Andorra como los youtubers, ¿no?
Sí, bueno, muchos ciclistas viven en Andorra, ¿eh?
Ya sé, y otra gente vive en Andorra también. Escucha, Quique, ¿tú qué dices?
Que hay un pelotón en Andorra, corriendo, hay muchos y muy buenos ciclistas por ahí. Yo creo que mañana gana uno bueno, desde luego,
¿sí?
y uno que vaya bien para abajo, no es el caso de Pinot, pese a que ha mejorado mucho. Mañana va a ganar un francés, mañana va a ganar Romain Bardet.
Bardet.
Al que le van a dejar tirar por delante.
Apuntado queda. Como mañana lo haréis durante la transmisión, que hagáis en tiempo de juego, pero ha quedado reflejado aquí esta noche en el partidazo. Bueno, va a estar emocionante. Mañana sí puedo llamar a los tres también y analizamos lo que queda. Os despido con las músicas de la vuelta. Hemos escuchado la del 86, la de Miami Sound Machine. Esta es la del 87. Esta no me acuerdo yo, ¿os acordáis de esta?
No.
Magic
es
Mix.
Olvidable, ¿no?
Tiki-tac, tiki-tac. Sí. Bueno, año 88, comparece Serafín Zubiri. Esta no diráis que no está hecha para la vuelta, porque es pedaleando, o sea que... Sí.
Y además le gusta mucho la bici y el ciclismo, sí, a Serafín, que nos escucha mucho, sí.
Un grande.
Un abrazo.
Dos veces todos. Representante de Eurovisión.
Bueno, y en el 89, para cerrar la década de los años 80, un grupazo de los 80 que es La Unión.
Cabalgando en la pasión.
Más. Tramo que he puesto gana la de Miami Sound Machine, ¿no? Claramente, ¿no? Os ha gustado más.
Sí.
Primera, cuando llegue, ¿no? Patricia Manterola, barre todo esto.
Patricia Manterola, a ver qué hacen aquí. Patricia es 2002. No sé si llegaremos, ¿eh?
Qué gran idea, corro, la de poner las sintonías de la vuelta.
Sí, porque te vuelve a la niñeta, que sí, ¿eh?
Sí, sí.
Total, porque es un momento ahí de una época de tu vida. Bueno, Mónica, gracias como siempre, ¿eh? Un besazo.
Nada, encantada, un placer.
Hasta luego, Mónica Marchante. Kike Eri y el Tigre.
Corro, como no, sí, como no lo van a decir ellos, ya sí. Lo digo yo. Si a alguien le gusta el ciclismo, si a alguien le gusta la radio, y ya no te digo si a alguien le gustan las dos cosas, que pongan estas tres etapas, y todas, pero estas tres etapas especialmente, el Tour en Cope. Es una auténtica.
La primera verdad que dices en toda la noche, Angelito, sí, sí. Muy bien.
El primero equipo de Eri, Quique, Arauz, Pereiro, Pasamontes, Alañá, bueno, un espectáculo.
No diré lo contrario. Eri, ¿te has escuchado Eri con Cravioto o no?
He escuchado, sí, lo de la parte de Cravioto, sí, 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 sí.
Tienes que escuchar que me ha dicho que no cuando ha hecho Lama la recreación de cómo va a ser la salida de Cravioto con la bandera. Un genio. Lama es un genio, pero vamos. No, póntelo. ¿Tú lo has oído, Kike, o también estabas otras cosas?
No, estaba.
¿Estaba, sí o no?
Sí, estaba.
¿Has oído a Lama saliendo Cravioto o no?
Ah, no.
Has oído eso, ¿no? Póntelo, así un poco antes. Se ha puesto Lama a recrear cómo será la salida de Cravioto. En un momento.
A ver si llegamos.
Escucha,
a ver si
igual
llegamos.
Que, Eri, igual que te felicita una comunión o una boda o Energisil o cualquiera de cosas de esas.
Tenemos que facturar este tema, hay que canalizar este tema. Porque nos puede traer
réditos. Eso es un espectáculo. Un grande. Sin lugar a dudas. Bueno, como vosotros. Un abrazo, chicos. Dormir
gracias,
bien y vaya a
contar los
chao. Un abrazo. Adiós. Chao. Bueno, cosas antes de que comparezca Alcalá con la contraportada. Por ejemplo, el waterpolo. ¿Recuerda cosas del waterpolo y de Mireia Belmonte?
Como antes ya hemos dado la info, Corro, ahora te voy a dar sensaciones. Sensaciones. Una frase que se ha oído hoy en el vestuario de España, de waterpolo. Ya sabes que el rival es Estados Unidos. Nos ganó en los dos últimos Juegos Olímpicos, 2012-2016. En los dos últimos Mundiales, 2015-2017. Es decir, en nuestra bestia negra. Bueno, pues hoy en el vestuario de España se ha oído la frase: el viernes van a flipar las americanas.
El viernes van a flipar las americanas.
Es verdad que España está jugando muy bien, pero Estados Unidos es muy buena, ¿eh? A mí me da mucho miedo, la verdad. ¿Para qué te voy a engañar?
¿Cuántas veces le hemos ganado en los últimos tiempos?
Bueno, 2013, el Mundial en casa, que es verdad que lo ganamos.
Hemos perdido juegos.
Los dos últimos juegos y los dos últimos Mundiales.
Menos europeos con Estados Unidos no hemos perdido.
Europeos no hemos perdido ninguno, ahí lo hemos hecho bien. Y luego desde el equipo Belmonte, desde alguien bastante cercano a ella.
Sí, eso me interesa.
Se traslada más optimismo del que yo respiro. Yo la verdad que me he hundido hoy viendo a Mireia Belmonte a 6 segundos en una semifinal de su prueba, completamente hundida. Pero en su equipo te dicen que no la retires tan pronto, no es mi intención, ni mucho menos, que después de los 6 meses de vértigos que pasó, ya es una muy buena señal que esté aquí compitiendo, o sea, que lo ven como algo positivo, que cualquier otro deportista con lo que ha pasado Mireia y con todo lo que tiene ya ganado se hubiese retirado, y aquí está la frase buena, que la vamos a estar entrevistando y vamos a estar narrando cómo gana medallas en Tokio.
Con eso que has contado ahí en 30 segundos, te haces una buena información en un periódico
sí,
de la gente de Mireia Belmonte.
Y solo te digo, mañana, sí. 10 de la mañana, España-Croacia, de waterpolo masculino. Mira lo que dice Felipe Perrone, son muy buenos los croatas, pero a ver si tenemos opciones de ganarles.
Croacia es un punto aparte, será un partido que yo creo que mucha gente está esperando. Son dos maneras de jugar waterpolo muy bonitas, muy dinámicas, de mucho movimiento. ellos tienen quizá de los dos mejores goles del mundo y creo que va a ser un partido muy bonito.
Vamos, España. Partido mañana contra los croatas, que es una dificultad extrema antes de meterse en la final. Gracias, Ángel. Mañana más cosas. Basteiro Time.
Vamos a arrancarlo con altura.
¿Te has quedado con esta o...?
Sí. El demo lo canto con
Honduras. Alcaraz está flipando. Dicen una estrella,
una figura. No pasa el filtro de...
Mejorando lo presente.
Madre mía, joder. No han aprendido nada.
¿Qué
conmigo.
País vamos a dejar?
No han aprendido nada conmigo un año, ¿eh? Madre mía de mi vida.
No está mal, es fresca. ¿Quiénes son?
J Balvin y Rosalía.
Y Rosalía, ¿no? Rosalía sí la identificaba. Bueno, ¿qué cuentas? ¿Qué traes? Las cosas que no habíamos contado. ¿Qué ha hecho Raúl en el primer partido
debutar
con el Castilla?
Con victoria. Gimnástica Segoviana 1, Real Madrid Castilla 2. En el debut de Raúl como entrenador del filial blanco. Al margen de eso ha habido 4 amistosos de equipos de primera división. Amorebieta 2, Osasuna 5. Granada 2, Jaén 0. Mallorca 3, Playas de Calvia 0. Getafe 3, Rayo Majadahonda 0. Y hay 3 partidos mañana. Bueno, hoy ya. A las 3 de la madrugada, Querétaro Betis. A las 7 de la tarde, ya mañana, Fuenlabrada Alavés. Y a las 7 y media, Levante Almería.
Algo de las redes sociales que ya me la tengo. A ver, me moró ayer lo de Buffon, Higuaín y Cristiano. No, Buffon, Higuaín y
De Ligt.
Y De Ligt.
Pues De Ligt. Hoy estaba LeBron James. Bueno, estaba y está en plena grabación de Space Jam 2, que es la película esperada en la que sucede a Michael Jordan.
Michael Jordan hizo Space Jam.
Efectivamente, y él va a protagonizar la número 2 y ha subido a las redes sociales, concretamente a su Instagram, un vídeo. Bueno, vamos a escucharlo.
Yo I'm on Space Jam right now shooting.
Él está grabando Space Jam, lleva la camiseta y dice, no os la puedo enseñar porque esto es privado. Lo que sí que os puedo decir es... Martes de tacos. Y se ha metido LeBron James 4 tacos de dimensiones LeBron James entre pecho y espalda para coger fuerzas para la grabación. Y luego está el fenómeno Cristiano Ronaldo, que los fans lo aclaman sin verlo desde el cristal del autobús, y vais a notar la diferencia de cuando no está Cristiano hasta cuando Cristiano abre la ventanilla y gritan los fans.
Aquí no está, ¿no?
Aquí no está. Aquí tampoco.
Abre la ventanilla.
Abre la ventanilla Cristiano, hace muecas a los aficionados que se vuelven locos con él.
Muy bien, Basteiro, mañana más cosas. Gracias, ¿eh?
A ti.
Enseguida Juan Antonio Alcalá.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Tengo la suerte de vivir en un precioso pueblo costero y a veces pienso que también la desgracia. Todo el año aquí tan tranquilo, pero llega el verano y con él hordas de veraneantes dispuestos a abarrotar mi playa y a quitarme mi mesa del bar. Pero no os equivoquéis, el verano me encanta.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros te están esperando. Extra de verano de la 11.
Neumáticos nuevos y gasolina gratis en Feuber.
¿Gratis?
Como lo oyes, cambiando en Feuber los neumáticos de tu coche por unos Continental, te llevas hasta 100 euros en carburante.
¿Hasta cuándo?
Solo hasta el 31 de julio, en Feuber.
Feuber, 89 autocentros en toda España. Más información en feuber.es.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Hasta el 24 de julio tienes las barquetas de helado Día al 50% de descuento en la segunda unidad y 3x2 en los helados Cono Día. Solo en Día, la plaza de Día y Día.es.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático.
informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Alcalá, tú dirás.
Bueno, pues nada, vamos allá. Relevo en las ondas entonces, ¿no?
Relevo corto, relevo largo.
Relevo corto, relevo largo. Eso me gusta a mí decirlo. Brillante, José Luis Corrochano. Muy brillante, ¿eh?, el programa de hoy. Me ha gustado mucho. Me gusta eso de las músicas de la Vuelta a España.
Sí, le gusta a la gente.
Es un rollo Remember, que además eran sintonías muy bonitas, muy reconocibles, cuando la Vuelta tenía una presencia brutal en la radio y en la televisión, y queda muy bien.
¿Cuál fue, ahora, fue tu primera Vuelta, la primera Vuelta que hiciste?
La primera que yo hice fue en 1994, que salió de Zaragoza.
Mañana, sí. El viernes meteremos las del 90 y tantos. La del 94 es la primera que hicimos.
1994, sí.
Vale, perfecto.
Así que te escucharé.
Bueno, la radio es tuya.
Muy bien, compañero. Corrochano. Pues relevo en las ondas, lo dicho. Corrochano, desde el inicio del programa en el relevo largo, desde las 11:30 de la noche, y turno ahora para Alcalá, el relevo corto, desde este punto y hasta la conclusión del partidazo. Este es el momento en que el partidazo se convierte en la contraportada. La 1 de la madrugada, las 12 en Canarias. A esta hora la cadena COPE pone buena música para intentar superar lo de Basteiro, y a esta hora la cadena COPE deja de dar noticias.
En la cadena COPE, la contraportada. Contigo, Juan Antonio Alcalá.
Entrevista cuando el entrevistado es uno de tus mejores amigos. ¿Qué hago?
Pues lo tienes difícil, ¿eh?
Sí, ¿no?
Lo tienes muy difícil porque...
Muy difícil.
Yo soy de lágrima fácil.
Dame juego, ¿eh?
Bueno...
Aquí sin coraza, ¿eh?
Te digo una cosa.
Esto es a corazón abierto, ¿eh? Si no, no funciona.
El departamento de noticias da noticias.
Da noticias, ¿no? ¿Tú te vas a vacaciones hoy también?
Sí, me voy de vacaciones, sí.
¿A Ibiza?
A Ibiza, a Málaga, a Marruecos me voy este año.
Joder.
A Marrakech, que no lo conozco.
Qué bien, ¿no?
Ya te diré, por allí.
De todo lo que me has dicho, lo que más me llama la atención es Ibiza. Ya me contarás. O sea que esta es la última intervención en antena por esta temporada del Departamento de Noticias del Partidazo.
Sí, espero que no nos echen mucho de menos. Uh-huh. Y a los que hemos defraudado, pedirles, como siempre, disculpas, que ya sabes que hay muchos ofendiditos.
Bueno, esperemos que sean los menos, ¿no? ¿Eh? Lo hemos pasado bien, ¿no?
Muy bien, muy bien. Sí. La verdad es que trabajar contigo ha sido el fichaje del año. Tú has sido el fichaje del año. Tú te mereces esta contraportada, no yo.
Bueno, no, eso me toca decirlo a mí de ti, ¿eh? De hecho, está aquí en el guión que yo me lo he pasado muy, muy bien trabajando a tu lado, que he aprendido un montón, que hemos dado un montón de noticias. La cadena COPE ha dado noticias durante la temporada y ha sido un honor. Bueno, le están escuchando, conocen la voz. Esta noche viene a la contraportada Isaac Fouto. 40 años recién cumplidos, miembro histórico de la cadena COPE desde 1999 o por ahí, ¿no?
99, sí señor.
99.
Septiembre del 99.
Una de las voces reconocidas del partidazo y junto con quien les habla, el dúo que les ha ido contando a ustedes la guerra de Tebas y Rubiales, la nueva Champions en exclusiva, el Girona-Barça de Miami, que finalmente no fue en Miami, la nueva Copa, la nueva Supercopa, el caso Oikos y...
Y lo que nos queda.
Y lo que nos echen, lo que nos echen. Tú empezaste en... Como becario en la redacción de COPE de García.
Sí, bueno, antes en Mérida, en una emisora muy pequeñita, Radio Tierra Blanca, que retransmitía los partidos del Mérida. Luego pasé a COPE Mérida de becario y de ahí ya me di el salto a Madrid para estudiar periodismo. Y empecé en COPE Madrid en septiembre del año 99, cuando llegué aquí a la puerta de la radio, lo primero que vi fue a Roberto Gómez, que muy amablemente me dijo, pasa por aquí. Ya sé por qué dices eso, Alcalá, pero el Roberto Gómez de antes no es el de ahora.
No, supongo.
Ha cambiado mucho.
Sí.
No te voy a decir si ha mejorado o peor, pero ha cambiado.
Sí, ha cambiado, ¿no? ¿Y cómo era? Joder, ser un chico de prácticas con García. ¿Impresionaba mucho?
Bueno, imagínate, yo, a pesar de que era joven, yo escuchaba a García. Yo era oyente de García.
Pero por aquella época, 1900, o sea, nosotros estábamos en la serie y éramos líderes. O sea,
eso es, sí. O sea, que la gente joven escuchaba de La Morena. Sí. Pero yo era un caso raro, un caso aparte. O sea, yo escuchando a García, que era como
o sea,
radio...
tú no nos oías a nosotros en
solamente la cuando tú hacías algún programa.
Bueno, claro. O sea, a los viernes y los sábados sí me oías a mí.
Eso sí.
Eso sí. Y a La Morena no.
Era más oyente de García.
Eras más de García.
Más de García. Mm-hmm. Sí, sí. Pero ya te digo, era un caso atípico. Y claro, conocí aquí a gente espectacular. Bueno, aparte de Roberto Gómez, estaba Julio Pulido, productor de García Histórico, estaba Cristina Gallo, estaba Nuria Iztieta, que ahora está en El Mundo, también era compañero mío en aquella época. Éramos un buen grupo, ¿eh? Yo estaba acojonado, ¿eh? Porque García, ahí con El Puro, te echaba la bronca, bueno, a mí no, a la gente más gorda, pero aprendí mucho, ¿eh? Un año, pero aprendí mucho, Alcalá.
¿Lo tenías claro desde pequeño que lo tuyo era la radio?
No. Yo quería estudiar arte dramático. Yo quería ser actor.
¿Tú querías ser actor?
Sí. Yo quería ser actor, pero mis padres no me dejaron. Y entonces, bueno, pues mi familia era muy futbolera, yo empecé a hacer los partidos. Todo lo que me gustaba mucho pues era retransmitir, ir a viajar con el equipo y todo ese tipo de cosas, con el Mérida. Y a raíz de ahí empecé un poco con el gusanillo de la radio. Y entonces eso me derivó a esto. Pero yo ojalá algún día cumpla mi sueño real.
Bueno, alguna relación tiene, ¿no? De alguna forma esto es un teatrillo, ¿no?
Sí, bueno.
Y un poco actores también somos, ¿no?
Esto es un teatro sin guión.
Sin guión, sí. Sin guión. Pero teatrillo sí que es una noche más que otras, pero...
Eso sí, sí parece más que... Sí, será lo más parecido. Pero ojalá Alcalá algún día pueda...
¿Sí?
Realizar mis sueños. Sí,
¿qué te gustaría? ¿Hacer una película?
No, pero bueno, matar a ese gusanillo, ¿no?
Matar a ese gusanillo.
¿Qué hubiera pasado, no?
¿Te imaginas un día? Andy Oscar goes to...
Y que me hagas la contraportada como actor, no como un periodista.
Imagínate, ya presumo de ti, si un día eres Brad Pitt o Tom Cruise, pues imagínate. Se va García a Onda Cero en el año 2000, o sea, estás un año con él, y tú sigues aquí en esta redacción en la época que arranca Avellán.
Sí, varios nos ofrecieron irnos a libredirecto.com, que era un portal que llevaba el hijo de García, que por entonces prácticamente era algo nuevo, ¿no? El mundo de la
sí, de empezaban
Internet
los portales de Internet,
sí.
¿No?
Y bueno, Avellán nos hizo, el nuevo jefe de deportes, nos hizo una oferta, digamos, a los que estábamos aquí, y claro, era mejor en lo profesional. Mucho mejor porque, claro, yo llevo un año de becario con García, evidentemente pues tampoco hace mucho ese primer año, tienes muy pocas oportunidades y de repente llega Avellán, a uno le manda a los Juegos Olímpicos, a otro, a mí me mandaron, por ejemplo, a hacer la UEFA con el Rayo, aquel año de Juan de Ramos en el Rayo, que la UEFA invitó al Rayo por Juego Limpio, y claro, de un chaval a decirte, ¿vas a hacer partidos de Europa? Uh-huh. Claro, pues sí, pues te quedaste.
Sí, era atractivo, ¿no?
Creciste un poco lo profesional, digamos.
Y en el año 2010, pasada esa década, llegamos nosotros. Y un día entra por la puerta Paco González y Manolo Lama y...
Bueno, Lama más tarde, ¿eh?
Sí, Lama un poquito más tarde, favor. Y bueno. Joseba y... ¿Tú nuestra llegada la viviste con ilusión o con incertidumbre o...? Mira, ya están aquí estos listos, a ver qué...
Mucha incertidumbre.
Incertidumbre.
Pero yo y todos los compañeros que estábamos aquí, ¿eh? Porque no sabíamos qué iba a pasar. Nosotros veníamos de Sudáfrica, del Mundial. Habíamos escuchado muchos rumores, nos enterábamos de todo por los confidenciales. No sabíamos absolutamente nada. Y evidentemente había gente que estaba... Sobre todo la gente que no tenía contrato con COPE, que no, digamos que no eran indefinidos en la empresa, estaban muy, muy, muy acongojados, ¿eh? Y nosotros tuvimos la sensación de que fichábamos nosotros por la SER, no al revés. O sea, la sensación era, claro, la sensación era que nosotros, los que estábamos aquí, fichábamos porque, claro, éramos minoría, vinisteis 50, 40, 50, es que no me acuerdo. En total.
Sí, un autobús entero.
Bueno, por eso te digo que nosotros teníamos la sensación de que habíamos fichado porque todo era como la SER. El partido de las 12, por entonces, que presentaban brillantemente Juan Antonio Alcalá y Joseba Larrañaga, era traerte, digamos, el larguero a...
Sí, el formato, más o menos.
El formato
lo que habíamos
aprendido, COPE,
sí.
o el carrusel a tiempo de juego, ¿no? Entonces, eran las mismas voces prácticamente, erais todos los mismos. Entonces, tuvimos la sensación esa de que fichábamos por otra radio. Pero yo creo que fue muy pronto la adaptación, ¿no? Nos adaptamos muy pronto todos, ¿no? Yo creo que ya al año prácticamente éramos como una familia, ¿no?
Me preguntan mis amigos y los oyentes en redes sociales. Ahora te pregunto por redes sociales. Pero la gente que sabe que trabajamos juntos y que hay una relación de amistad y tal, me preguntan de ti fundamentalmente dos cosas que te quiero trasladar.
Vamos allá, primera.
¿Cómo te llevas en la vida real con Manolo Lama?
Muy bien.
Muy bien.
Muy bien. Muy bien. De hecho,
entonces
me da...
Eres un actor cojonudo, entonces.
No. De hecho, me da mucha pena tener que discutir con Lama y tener los puntos en el tema, sobre todo del VAR y arbitral, tan opuestos. Porque en otras cosas sí que estamos muy de acuerdo en el resto de cosas, ¿eh? Hay más cosas en la vida, ¿eh? Que la gente no piense que solamente está el VAR y los árbitros.
No, desde luego.
Yo con Lama estoy de acuerdo en el 99,9% de todo lo que dice, pero ahí,
o sea,
ese
porcentaje, el VAR.
Eso es.
Vale, primera, o sea, bueno, pues
nos sentamos
sabéis,
juntos.
Todos los que preguntáis por Twitter, etcétera, oye, pero ¿de verdad se llevan así a matar como en el tertulión de los domingos? No, se llevan muy bien, pero los domingos actúan. Quería ser actor, pues ensaya los domingos con Manolo Lama. Y segunda pregunta, me hace mucha gente, sobre todo cuando hay una polémica arbitral. ¿Por qué has cogido en antena el papel este tan minoritario y tan poco agradecido de defensor del colectivo arbitral?
¿Y por qué no?
¿Y
por qué no?
La gente me pregunta por qué sí.
Yo pregunto, ¿por qué hay gente que defiende a un entrenador que ha metido el dedo en el ojo a otro, a Mourinho? ¿Por qué el estamento más agredido, tanto física como verbalmente, del fútbol, que es el arbitral, que no sé si estarás conmigo de acuerdo, que es el estamento más agredido, ¿por qué se le falta el respeto continuamente? O sea, lo que se le hace a los árbitros aquí en España, si tú se lo haces a un entrenador, a un árbitro, a un presidente, tú estás vetado de por vida. Vetado de por vida, como periodista. O sea, lo que se le hace aquí al estamento arbitral. Ojo, yo defiendo que los árbitros no van premeditados a perjudicar a un equipo. No un error arbitral. Un error arbitral es que ahí están los audios, los podcasts,
claro,
los programas.
Videos, sí.
El VAR cuando voy a gol, a directo gol con Felipe del Campo. Sí. O sea, yo, cuando hay un error, yo digo que hay un error. Pero una cosa es un error material en un partido, que además yo intento explicar por qué ha sido el error, y otra cosa es... pensar que un árbitro va premeditadamente a pitar en contra de un equipo. Yo, de verdad, que no lo concibo. O sea, no lo concibo. Entonces, yo no puedo trasladar al oyente algo en lo que no creo. O sea, yo de verdad que lo defiendo porque realmente lo creo.
Realmente crees en ello. Tú eres seguramente el periodista que mejor conoce el tema del VAR, que es la gran novedad tecnológica que se ha introducido en esta temporada que ha finalizado en la Liga Española, en primera, y el próximo año seguramente también en segunda. El que mejor información da cada semana de por qué una jugada se ve, no se ve, por qué se toma una decisión, lo explicas perfectamente. El VAR, en tu opinión, mejora el fútbol.
Mejora, sí.
Mejora.
Y yo creo que ha mejorado con el tiempo. Yo creo que el VAR que vimos a principio de temporada no
un poco
es el
titubeante,
no es el del final.
Y sin embargo, un espectáculo en las 15 últimas jornadas de Liga.
O sea, tú ahora mismo preguntaré a cualquiera si quitarían el VAR. Yo creo que nadie ahora mismo lo quitaría. Yo creo que es obligación del periodista saber cómo funciona el VAR. O sea, yo, un narrador de fútbol, un inalámbrico, un cronista... Pero es que yo creo que es obligatorio.
¿Tú crees que todos lo saben?
No, evidentemente no. Pero evidentemente no, suspenso. Igual que apruebo al VAR como tecnología y un aprobado tirando a notable, yo suspendo al periodismo deportivo porque lo han explicado muy mal o no lo han querido entender o han tenido dudas y no las han preguntado. Y al final al oyente, al lector, al televidente, hay que explicarle bien la jugada. Es que es obligación. Es que no es devoción. A mí yo no me muero por explicarlo. O sea, yo creo que es una obligación.
Por alusiones, estabas hablando de tu íntimo amigo Manolo Lama y hay un mensaje en el contestador para ti ¿de quién?
Mira, Alcalá, te voy a decir una cosa. Yo estoy contra el VAR, pero estoy a favor de Fouto. Es algo que parece una incongruencia, pero es una realidad. Yo creo que el VAR es el peor invento que le ha venido al fútbol español y, en cambio, Fouto creo que es lo mejor que le ha pasado al mundo del arbitraje. Fouto Alcalá ha defendido lo que no ha hecho ni Sánchez Arminio ni Velasco Carballo. Fouto ha defendido el mundo del arbitraje más que tú, Alcalá, defiendes, por ejemplo, la COPE. Fouto es, vamos, yo creo que es una joya en bruto. O sea, si no hubiese VAR, yo me iba de la COPE. Porque escuchar por la noche a Fouto tirando de la famosa frase del protocolo, eso, de verdad, Alcalá, no tiene precio. Fouto, ríete, hombre. Que eres un fenómeno.
Es Lama en estado puro, ¿eh? Además, lo dice...
Es Lama en estado puro, ¿eh?
Sí, lo dice de verdad. ¿Sabes qué pasa? Que Lama, el VAR la ha dejado un poco sin polémica. Entonces, no, no creas, la polémica,
no creas. Escuchándoos a los dos cada domingo por la noche, yo creo que no, que hay más casi todavía.
Pues te digo una cosa, yo creo que va a ir a menos al final. Sí. O sea, yo creo que esto ha sido el primer año, pero yo creo que cuando la gente ya se acostumbre...
Es posible.
Pero vamos, que prometemos guerra todavía.
Es posible. Promete la temporada a partir de mitad de agosto. Oye, hemos cubierto juntos, a lo mejor fue un poco como comenzó este departamento de noticias, el conflicto Tebas-Rubiales, ¿no? Tú cubriendo más la información de la Liga, Javier Tebas, yo cubriendo más la información de la Federación, Luis Rubiales. ¿Quién ha ganado esa guerra?
Uf, yo creo que empate, ¿eh?
¿Empate?
Yo creo que empate porque Luis Rubiales ha hecho mucho por la Federación, muchísimo, en muy poco tiempo, con ideas nuevas, con gente nueva, bien asesorado, bien rodeado de gente importante, porque al final lo importante no es Rubiales, sino también la gente que le rodea, ¿no? Igual que Javier Tebas, ¿no? Al final... le rodea también gente importante en la Liga. Pero yo creo que empate. Muy mal el CSD, porque yo creo que él ha sido el que ha tenido que mediar y se ha lavado las manos. Y el CSD al final es el que tiene que decir, mira, estas competencias son tuyas y estas son tuyas. Y ya está. Y no deis más la lata. Pero ahora que no sabemos que si los horarios son de uno, que si los viernes son de otro, que si la Supercopa es de un... No. O sea, el árbitro en este caso, mira, me estoy metiendo con el árbitro. El árbitro en este caso, el CSD, se ha lavado las manos por completo.
Tú, la semana pasada hicieron el sorteo del calendario. Uh-huh. Digamos que el punto de fricción que hay ahora mismo es el tema de los lunes. ¿Tú crees que va a haber fútbol los lunes la próxima temporada?
Yo creo que sí.
Sí.
Sí. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que va a haber fútbol.
O sea, que ahí ganaría Tebas.
Sí, porque yo creo que hay un informe jurídico ahí, más o menos, que ya hemos explicado en el CSD, donde dicen que la explotación, digamos, de horarios depende sobre todo de la Liga, ¿no? Digamos, la explotación comercial de todo lo que concierne a los clubes depende de la Liga, ¿no? Igual que la Supercopa y la Copa del Rey las tiene que organizar la Federación porque son competiciones de la Federación. Ahí la Liga no puede hacer nada, como de hecho no ha podido hacer.
Y a ti no te... No sé, yo es que ahí estoy con Rubiales, no te satura. O sea,
sí, quiero decir una cosa.
Yo ya sé que a Tebas le encanta y que hay muchos aficionados que también me dicen, joder, ¿qué berra tienes tú contra? Pues a mí me encanta estar en mi casa, oye, cada uno pues que pase el fin de semana como quiera. Para mí es inimaginable, claro, estar de viernes a lunes sentado viendo un partido. Pero, no sé, arranca el viernes, se extiende toda la jornada del sábado, toda la jornada del domingo, todavía queda yo es que lo quitaría, pero bueno.
Yo he hecho muchos partidos de viernes y lunes en la tele. De hecho, mis partidos son casi todo viernes, lunes. Y mucha gente nos pregunta y mucha gente a lo mejor esto no lo entiende. Para un canal como Gol, el lunes por la noche a las 9 es el prime time. O sea, es el día de mejor audiencia que da un partido es el lunes a las 9 de la noche. Yo sé que esto, al aficionado que va al campo... o al periodista que trabaja solo en la radio y tal, yo creo que esto le cuesta mucho entenderlo, pero es así. Y Gol es una empresa que busca, al igual que la cadena COPE, una rentabilidad en oyentes, que al final los oyentes repercute en publicidad.
Que sí, que sí. Sí.
Y al final eso es así de duro. Otra cosa es que habría que regular que de qué manera para que todos los equipos no jueguen siempre lo mismo los lunes y tal. Pero que la gente piense que de verdad que no es un capricho. O sea, que el dato de mayor audiencia en el abierto... es el lunes por la noche.
Dime una cosa, tú que... una de las cosas que yo más he aprendido trabajando a tu lado todo el año es un poco el rigor, el comprobar todo mil veces, el llamar a 400 fuentes. ¿A ti qué te parece la gente que sí que son actores, más que tú? ¿A ti qué te parece el periodismo de bufanda?
A mí me parece que es a lo que deriva el periodismo de ahora. Que no es ni mejor ni peor.
Ya periodismo de bufanda me refiero a esta gente que se coloca bufanda del Madrid o una bufanda del Barça y que yo creo que se dedican a algo distinto a lo que nos dedicamos nosotros.
Sí, pero yo Alcalá, creo que si tú hicieras un programa de televisión, tú harías eso.
Lo dudo.
Pues entonces te pegarías el tortazo.
Perfecto, por eso estoy en la radio.
Bueno, pues por eso. La radio es diferente a la tele. La radio es diferente a la tele. El oyente del Partidazo es un oyente diferente... al que ve, por ejemplo, el Chiringuito de Pedrerol. Son perfiles totalmente diferentes. Si yo hiciera el programa que hace Pedrerol, haría lo mismo. Exactamente lo mismo. Ese es el formato que funciona en televisión.
No.
La televisión es show, la televisión, la
no
televisión
habla
es
muy
espectáculo.
Bien, entonces, no habla muy bien entonces de los televidentes, ¿no?
Bueno,
eso es lo que triunfa.
Bueno,
o sea,
oye.
No se puede hacer un programa de noticias, de periodismo.
Sí,
de,
sí, lo puedes hacer. Hazlo en la tele.
Sí. Sí, das un 1% y te cancelan las inversiones.
Claro, lo que pasa es que la radio te da la forma y te da el medio radio, como tú dices, Alcalá, para poder hacer lo que se hace. O sea, en la radio, por ejemplo, no funcionaría una hora y media de gritos. O sea, ya, por ejemplo, 2 minutos del ama y mío saturan. Imagínate una hora y media. O sea, eso en la radio no se concibe. La radio, una buena entrevista, un buen reportaje, una cabecera dando noticias. Es que el medio es diferente, Alcalá.
Bueno, ¿tú cómo eres ahora a partir de hoy en vacaciones?
Pues yo ahora mismo...
O sea, ¿cómo es tu día? ¿Sigues escuchándonos o...?
La radio la escucho poco. ¿Sí? La contraportada todos los días por la mañana cuando me levanto a desayunar.
¿Ah, sí?
En el pod. Sí, sí, siempre, sí, sí. Sí, sí, soy muy oyente de la contraportada. Además, o sea, por la mañana desayuno, las tostadas, el zumo de naranja, el café...
¿Y el podcast?
Y el podcast, escuchándolo de fondo.
¿Desayunas conmigo?
Sí, 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 sí. Uh-huh. Desayuno contigo, Alcalá, todos los días. Uh-huh. La radio la escucho menos. Los periódicos los leo más. Cuando estoy en la playa o en la piscina, siempre hay algún periódico y lo cojo y siempre lo leo. De papel. También sí que me sigo usando el papel, como a ti, Alcalá. La tele la veo muy poco, eso sí te lo digo. E intento desconectar mucho. Porque para mí las vacaciones son para, sobre todo, descansar.
No eres de grandes viajes, ¿no? Como,
no, no, no,
como
no, no,
yo,
no, no.
De Estados Unidos, Japón.
No, 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 no. No, no. Lo único,
más de proximidad, ¿no?
No soy de visitar museos.
O sea, no digo museos. No, sí,
yo, bueno, depende de los museos. Juro, tú me has entendido.
Te juro que yo museos...
sí, ya sé.
Digo de grandes distancias.
No. O sea, yo... tranquilidad. Playa, piscina, salir por la noche, unas copitas, luego por la mañana levantarme, playa,
no,
comer...
lo que viene siendo estar de vacaciones.
Pero es que yo, Alcalá, este año he terminado y ha habido semanas en las que no he descansado ni un día. No he librado. O sea, entre la tele y la radio, yo ha habido semanas en las que ni he descansado. O sea que...
Pues este es mi compañero Isaac Fouto. Detrás de la voz que te explica una jugada del VAR o una polémica arbitral o por qué fue o no fue penalti...
¿Puedo decir una última cosa?
Sí, claro.
Hablando del VAR y tal. Sí. Hay que decir a la gente que yo no vivo del VAR ni de los árbitros.
No, claro.
Que yo llevo 23 años currando en el medio radio, como tú dices, Alcalá. Sí. Qué frase más bonita del medio radio, de verdad. Sí. Y he hecho más cosas, ¿eh? O sea, que la gente se piensa que yo, si mañana el VAR se acaba, yo me voy a la calle, que no. Que yo he presentado programas, he hecho partidos, o sea, que yo he dado noticias contigo que no tienen nada que ver con árbitros y con el VAR, o sea, que yo hago más cosas que la gente piensa que... No, que...
No, perfecto, perfecto. Vamos, a mí me sobraba la explicación, pero vamos, explicación dada, cierro paréntesis. Digo que la voz detrás de tantas noticias es esta persona que habéis escuchado esta noche, una persona que yo tengo la fortuna de conocer y un gran periodista, uno de los grandes periodistas que tiene la redacción de deportes de la cadena COPE. No estoy muy acostumbrado a estar mes y medio sin ti y, bueno, pues
a partir
de ahora, sí, mes y medio sin ti, te voy a echar de menos. Pero,
sí, pero si bueno. Fuera Lama te diría yo a ti no, Alcalá, pero no puedo mentir. Bueno. Yo por decir no te voy a ver hasta septiembre.
Y a seguir entrenando porque en septiembre hay que salirse, ¿eh?
Sí, sí, sí,
septiembre...
sí. Sí, porque la competencia cada vez es más dura. Hay partido, como se suele decir, hay mucho partido.
Mucho partido.
Mucho partido, sí, 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 porque la radio ahora está... que los que se creían que ya... se iban, están muy cerca, así que hay que seguir trabajando para llegar ahí.
Muy bien, Futi. Pues te agradezco la visita. Feliz verano.
Nada.
Y hasta el 1 de septiembre.
Igualmente, Alcalá. Ha sido un auténtico placer.
Esto es música que está sonando de la banda sonora de la contraportada y vamos al diario de un periodista.
Estás escuchando el partidazo de COPE. La contraportada. La radio de Alcalá.
Mi persona favorita tiene la cara bonita. Tiene una sonrisa. Tiene un corazón y yo. Mi persona favorita. Yo le canto esta cosita. Mi corazón, mi persona favorita, tiene la cara bonita.
Hola, soy Nacho García, oyente del Partidazo y afortunado colaborador de vez en cuando. Enhorabuena, porque si has llegado hasta aquí, te corresponde disfrutar con uno de los momentos más mágicos que hay en la radio actualmente. El diario de un periodista que escribe cada noche, Juan Antonio Alcalá. ¿O cómo le llamas tú, Martina?
Adiós, Estacia.
Bueno, pues entonces habrá que meter en la maleta de Miami 4 besos muy grandes. El más grande de todos, el más grande de todos va a ser para ti, Martina. Otro muy grande también para tu hermanito, para Mateo. Otro para mamá, para Ana. Y uno tan grande como el tuyo va a ser para papá, para Nacho. Gracias y nos vemos pronto. Bueno, y 24 de julio, y ya 25, y la verdad es que son días intensos y de alguna manera parecidos a algunos días del pasado. Has escrito todo, has transcrito todo, cada conversación, cada silencio, cada WhatsApp, para que no caigan en el olvido, aunque tú olvidas fácilmente. Como tú dices, la vida es de aquí en adelante, no de aquí hacia atrás, haya pasado lo que haya pasado. Has anotado también los mensajes y felicitaciones de muchos profesionales y directivos del medio radio que encontraron algo novedoso, distinto, diferente en este formato de radio. Muchos compañeros también, de todas las emisoras, ayer en el acto de la Liga, muchas confidencias. Ese Lucas Vidal, el músico, crack, llévate todo eso. Días intensos también porque tienes un ojo en la actualidad deportiva menguante de estos días y el otro en la apasionante crónica política. Te llama la atención que, habiendo tenido 3 meses para negociar desde las elecciones y para pactar y para hablar, todo se intente hacer en el último momento. Algo muy español, por otra parte. Y por eso, porque sigues esa crónica tan intensa, te interesa saber qué propone cada partido sobre ecología, sobre medio ambiente, sobre igualdad, sobre impuestos, sobre Europa, sobre educación. Y sigues con pasión el debate de estos días en el Congreso y te compras todos los periódicos y escuchas con atención todos los discursos y viste la votación de ayer. Y verás quizá más tranquilo la votación de mañana, la definitiva. Y seguirás estableciendo lazos con gente de la política porque un día se te acabará la radio. Pero no crees que se te acaben nunca las ganas de mejorar el mundo. Y por pequeño que sea, intentar dejar un legado. Tal día como hoy, 24 de julio, de hace exactamente 9 años... entraste por esta puerta de COPE junto con Paco González, Jorge Evia, Pepe Domingo Castaño, Joseba Larrañaga y casi 40 compañeros dispuesto a empezar una nueva vida profesional en esta gran empresa. Es la otra gran marca histórica de la radio en España. Joseba te dijo hace unos días que él no recuerda mucho estas fechas, que no es así de sentimental. Tú sí, porque fue un momento muy importante en tu vida. Y porque tienes esa capacidad de fijar en la memoria y en el corazón los días que marcaron tu vida, los buenos y los malos. Y también porque hace días encontraste en el trastero de casa ese diario de un periodista, este diario de un periodista que empezaste a escribir en la primavera del año 2010, y donde noche a noche y madrugada a madrugada fuiste relatando la historia y tu historia. Y aunque hoy has llegado un poquitín más tarde, te has apartado un rato de la vorágine de una tarde en la redacción de deportes, has leído lo que escribiste tal día como hoy, 24 de julio, hace 9 años, 2010, cuando volviste a COPE, y has sido incapaz de evitar las lágrimas, aunque hoy tienes un día de lágrima fácil. De ahí estaban, en aquel día de julio, ahí estaban escritas tus reflexiones de todas las negociaciones que hubo aquellos días con otros operadores de radio. Ahí reflejaste en el diario tu deseo, de que Paco y Lama se decidieran por la cadena COPE. Ahí vienen los mensajes que escribiste a Manolo Lama, a Paco menos por no molestar, pero a Manolo Lama varios, metiéndote donde a lo mejor no te llamaba nadie, pidiéndole perdón al ama por atreverte a mandarle esos SMS de entonces, pero contándole que tú habías sido becario en COPE 20 años atrás, que habías sido inmensamente feliz en esta empresa, que era una empresa extraordinaria, con una gran cobertura, con unos valores humanos increíbles, con directivos que son personas, con unos técnicos de lo mejor de la radio española, y todo eso, contado al ama en ese estilo tuyo tan reconocible, antes vía SMS, hoy vía WhatsApp, y que leído hoy, 9 años más tarde, resulta emocionante. 9 años. Tú sí te acuerdas y sí que lo celebras y lo seguirás haciendo porque esto es una parte muy importante de tu vida. Tu vida es tu familia, tus amigos, los que van quedando, y la radio. Y has recordado que le prometiste hace casi un mes a Basteiro, a Nieto, a Nacho, a Avilés, a Álvar, que si encontrabas el diario, harías copias y se lo regalarías para que conozcan mejor una historia que a lo mejor tú te dispones a ir olvidando ya. Y les mirabas a los 4 de reojo esta tarde, a los 5, y no terminabas de encontrar el momento de hacerlo. Y al final has escrito en el diario que quizás sea mejor decirles piadosamente que bajaste al trastero de casa, que entre tantos recuerdos no pudiste encontrarlo, que les vas a echar de menos a partir de ahora, y has reservado las últimas palabras del diario para escribir que tú estás orgulloso, muy orgulloso, tremendamente orgulloso de la radio que has hecho este verano. Y así transcurrió un día en la radio, así transcurrió un día en la COPE, miércoles 24 de julio 2019. Desde este Madrid semivacío ya, un poco irreal, un poco fantasmal, que te hace preguntarte cuánta gente habrá habido al otro lado de la radio o al otro lado del podcast. Si tú estás, si tú estuviste, de corazón, de persona a persona, gracias por elegir nuestra compañía. Para la cadena COPE, Juan Antonio Alcalá, gracias por elegir el medio radio, que pases una buena noche y hasta la próxima, si Dios quiere. You came back for good.
El partidazo de COPE, la contraportada, Juan Antonio Alcalá.